5, 4, 3, 2, 1.
Y bienvenidos amigos y amigas, todos y todas, a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 164. Edición 164, que llega un día que muchos dicen eso de uy, qué miedo, porque es que como dicen que esto de que hoy es junio, hoy es 6 de junio de 2006, dice que ahí se da el triple 6, el 666, el número del anticristo y tal, y hay un follón bastante importante, aunque ya uno ya no sabe si es porque se lanza una película. Y hay que aprovechar pues esto del marketing y aprovecharse pues que estamos en el año 2006, que acaba en 6, que estamos en junio, que es el mes 6 y que estamos en día 6. Así que de cualquier forma, pues esperemos que eso no tenga ninguna implicación, aunque yo le estoy dando vueltas al asunto. Desde que esta mañana he visto esa información, pues tengo mis dudas, porque teniendo en cuenta quién ganó el Festival de Eurovisión, pues recordemos, a ver si esto nos puede suceder algo. ¡Ay! Igual esto quiere decir algo, porque la verdad es que este grupo que nos llamó tanto la atención con sus máscaras, con sus trajes, ganar el Festival de Eurovisión, pues la verdad es que igual tiene algo que ver, porque casualmente este año hay un 6 del 6, como todos los años, y es que coincide que es el año 2006, pero no sé si Lordi tendrá algo que ver. Lo que está claro es que el marketing del cine funciona muy bien. Hoy vamos a estar con el director de la zona norte de Vodafone, Iñaki Berroeta. En unos minutitos va a estar aquí con nosotros y va a analizar pues esos buenos resultados que ha tenido su compañía y que los publicaba la semana pasada mismamente, donde bueno, pues ya hablaban de cifras importantes, 13 millones y medio de clientes en España, lo cual pues es ya una cifra importante. Para quienes estáis fuera de España y no suene el nombre Vodafone, aunque es difícil porque ya está presente esta compañía en muchos países, decir que es simplemente un operador de telefonía móvil. Claro, que como alguno de marketing de Vodafone me escuche decir simplemente, pues igual me da, ¿no? Porque dice, ¿cómo que simplemente? La comunicación y tal, esto es muy importante y tal. Pero bueno, a fin de cuentas, pues para lo que sirve, ¿no? El teléfono móvil. Hablaremos de muchas cosas, de muchos asuntos. Estarán todos nuestros compañeros habituales. Hoy tenemos el equipo casi al completo. Jimmy Lejarza pues no estará en esta ocasión. Veremos si la semana que viene se animan a poder estar aquí con nosotros, de poder compartir unos minutos. Y sí que os agradecemos a todos los que nos escucháis a través de internet, a través de la red de redes, bien sea a través de podcast, descarga directa, cualquiera que sean los métodos que empleéis para escuchar este programa. Muchísimas gracias. Y a quienes nos sintonizáis a través de la FM, pues como que también muchísimas gracias, porque es algo que lo estamos comentando desde hacía tiempo entre las personas que estamos un poco en el mundo de la radio, ya que pues expertos profesionales del mundo de la publicidad en la radio indican que es un medio pues que las nuevas generaciones, las personas, los adolescentes que ahora andan entre los 15 y 18 años, pues no oyen la radio que se oía pues cuando sus padres tenían esa edad, por ejemplo, y parece que es un medio que no consigue llegar a ese sector de la población. Y sí que es verdad que las cosas cambian y que ahora pues ese grupo de personas, esos chicos y chicas, pues prefieren llevar su reproductor en el bolsillo, se graban sus MP3, se graban su música favorita y ya pasan de la radio, pasan de la FM. Y eso sí que es algo que se debería analizar, y bueno, pues tampoco hay que ser catastrofista, igual hay nuevas formas, efectivamente ahí está el MP3, está el podcasting, tú que nos estás escuchando en tu reproductor de MP3, pues efectivamente estás viendo una nueva forma de disfrutar de unos contenidos hablados, que en definitiva es la radio. Pero ayer tenía la ocasión de tener un informe en mis manos, ya que pues un colectivo de radioaficionados, entre los cuales pues desde hace ya bastantes años comparto actividades y me gusta pues estar un poco en ese mundo, estaba leyendo ayer a la noche una información acerca de una expedición que se ha realizado a Malí, en torno a bueno, pues a ese país africano, en el cual pues lo que se trataba era de instalar una emisora de FM, pero para la comunicación interna del pueblo. Y es que las cosas son muy paradójicas y a uno le da que pensar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es algo que aquí, por ejemplo, pues la FM, tal y como lo demuestran los estudios, no ya tanto de audiencia, sino de ya rasgos poblacionales, como las generaciones nuevas, por así decirlo, los jóvenes, o mejor dicho, adolescentes, que son el sector donde se está viendo estos cambios que digo, pues parece que la radio tiende a decaer, y resulta que hay otros países, muchísimos, que la radio es un método fundamental de comunicación, y yo creo que sigue manteniendo vigente ese aspecto, y no sé si realmente las cosas están cambiando, pero desde luego va a dar mucho que reflexionar a los estudiantes de este tipo de análisis, a las empresas que se dedican a analizar pues las cosas que pasan en la sociedad, y todos los sociólogos tendrán que pensar qué es lo que está sucediendo, si realmente es un cambio de modo o realmente, porque yo pienso que todo el mundo disfruta de sus contenidos favoritos de una forma o de otra, con lo cual yo pienso que es un cambio de forma de más que del medio en sí o del hecho de comunicar cosas a través de un medio de audio. Pues lo que decía, pues se da la paradoja de este país, en el cual pues las emisoras que llegan allí en onda corta, que pueden sintonizar los habitantes de esa localidad, de ese país, pues por supuesto que están llegando emisoras, tanto Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, emisoras de otros países. Lo que sucede es que chocamos con otro segundo problema, y es el idioma, y es que reciben emisiones pero no las entienden, con lo cual pues tampoco se está consiguiendo comunicar. Así que ahí estaba ese objetivo de esos radioaficionados que han acudido a este país y han instalado una emisora en FM en la cual van a transmitir pues su información. Y parece mentira, ¿no?, que decimos pues en estos países que están necesitados y que decimos pues que lo que necesitan igual son más medicamentos, más ayuda, más alimentos y la comunicación, pero la comunicación es importante. Hombre, no tanto como los alimentos, las medicinas, por supuesto que no, en un segundo plano, por supuesto que sí. Y realmente es importante porque es la forma de difundir la cultura, de que un pueblo pues no se sienta apartado, aislado. Y quizás si extendemos más el concepto de comunicación, nos lleva a Internet, a la red de redes, de la cual tanto hablamos aquí en Enreando, y que tantos beneficios produce aquí en a los países, a las poblaciones, a las regiones a las que llega, lo cual pues es algo positivo. Y me viene a la memoria el proyecto que está liderando este hombre del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Nicolás Negroponte, del ordenador de los $100, que ya está muy avanzado. Es un ordenador en el cual ya he podido ver prototipos y la cosa va por buen término y las cosas van saliendo, lo cual pues me produce una gran alegría, y me imagino que a muchos de vosotros y vosotras que ahora pues tenéis esta información también os gustará saber pues que se está creando un ordenador que costará en torno a los $100, pues vamos a pensar que sean 100 euros por ejemplo, para poner una cantidad que lo veamos fácilmente, y que sea completo, que tenga su sistema operativo, que podamos acceder a una información, y sobre todo algo fundamental y que me gusta mucho es que la forma de cargar la energía eléctrica en estos ordenadores es mediante una manivela, que es un pequeño generador eléctrico que va generando electricidad, se le da vueltas a la manivela, se genera electricidad, y en la batería que dispone el equipo se almacena esta energía para que podamos luego utilizar el ordenador, porque claro, creamos un ordenador y luego pues en mitad de la selva a ver dónde encontramos un enchufe para recargar la batería. Como vemos, está todo pensado, y un fuerte aplauso pues a Nicolás Negroponte, a toda la gente del MIT que está apoyando estos proyectos, y a las empresas que están dando su apoyo. Yo ya no sé si Microsoft, si Intel habrán rectificado esos primeros comentarios que hicieron acerca de este ordenador. Pienso que estaban muy equivocados, aunque no sé qué decir, porque el otro día tuve la oportunidad de escuchar información de Microsoft, en la cual pues anunciaba sus ayudas a estos países, a esta gente, y era pues simplemente que les iba a facilitar un ordenador con Windows instalado, por supuesto, y que lo iban a ir pagando poco a poco, como si fuera una especie de tarjeta prepago de teléfono móvil, una historia de ese estilo. Con lo cual, pues no sé yo hasta qué punto eso cumple los objetivos que tiene pues una misión humanitaria. Que aunque suene un poco curioso, ¿no? Es decir, misión humanitaria cuando estás llevando tecnología y no alimentos, no medicinas. Pero yo creo que todo debe ir ligado y la tecnología no debe apartar, sino unir a los diferentes pueblos de todo el mundo. Bueno, pues después de este comentario, de esto que hemos hablado en torno a la radio, en torno a Internet, en torno a nuestros chicos y chicas que prefieren escuchar sus cosas de interés a través de otros medios, pues vamos a arrancar ya esta edición 164 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales y muy cariñosos de... ¡Ahí va, que me dejo información! Claro, ya estaba yo aquí con la emoción de comenzar el programa y claro, alguno me preguntaría, bueno, ¿pero vais a hablar hoy de juegos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Por supuesto que vamos a hablar hoy de juegos y la sintonía que estáis escuchando de fondo es ni más ni menos que Lara Croft. Vuelve a estar de actualidad Lara Croft con Tomb Raider, ya que se presenta el próximo 9 de junio, que es este viernes, se presenta Tomb Raider para tu PlayStation portátil. ¡Hablaremos de ello! También a lo largo del mes se presenta Super Monkey Ball Adventure, un juego de un monito muy divertido para los peques de la casa y que tiene muchísimas cosas entretenidas para los peques de la casa, para que se entretengan con la consola. Hablaremos de Super Monkey Ball Adventure y también, como no, del informe que quedó pendiente la semana pasada que nos hacía llegar Microsoft, en el cual pues decía que para el año 2012, según los estudios de una importante consultora, Patatín Patatán, que se había publicado en una revista, Patatín Patatán, que para el 2012... iba a ganar en ventas a la PlayStation 3, daba sus motivos y hoy los conoceremos, porque hoy vamos a dar lectura a ese informe y vamos a conocer los datos que aporta Microsoft para indicar que en el año 2012, así como que todavía nos queda un poquito lejos, a mí me parece, pero bueno, en cualquier caso, pues escucharemos lo que Microsoft tiene que decir en torno al mundo de las consolas y también nos haremos eco de un importante anuncio, y es que ADS, la asociación que integra a todos los fabricantes de software de entretenimiento, los fabricantes de juegos en España, pues ha entregado los premios a los mejores juegos del año 2005. Así que eso es todo lo que tenemos ya previsto. Y ahora sí, comenzamos enreando con los saludos cordiales, muy cariñosos, como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Muchas personas han sufrido algún tipo de engaño con las operadoras de telefonía, tanto móvil como fija. Si quieres conocer tus derechos y evitar futuras incidencias, Euskadi Digital te ofrece este sábado la charla que recientemente ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Odio sobre los derechos y obligaciones del consumidor-consumidora de telefonía. Esta charla se engloba dentro del programa de formación a las personas consumidoras del Gobierno Vasco, cuyo fin es ofrecer información útil y fácil de llevar a la práctica. ¿Tienes un teléfono en casa o en el bolsillo? Entonces te interesa. No te lo pierdas, este sábado día 10 de junio desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital y hemos escuchado muchas veces eso de que la vida es móvil, y como teníamos ganas de ver si esto de verdad es así, hemos decidido acudir hasta el Parque Tecnológico de Zamudio, en Vizcaya, para estar un rato hablando con Iñaki Berroeta, es el director de Vodafone Empresas en la zona norte. Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki.
Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Pues encantado de conocer vuestras instalaciones. Fíjate qué cerca estamos y muchas veces qué lejos nos queda. Así que he hecho pues uso de vuestra frase de la vida es móvil y he dicho vamos a conocer sus instalaciones y ver este fantástico centro que tenéis aquí en el Parque Tecnológico, ¿no?
Pues sí, bienvenido a nuestro centro de Zamudio. La verdad es que este es un sitio incomparable aquí en mitad del parque, donde llevamos desde el año 96 y desde donde gestionamos la zona norte dentro de lo que es la estructura de Vodafone.
Está bien saber que, Iñaki, que se desarrollan cosas en el Parque Tecnológico de Zamudio, o sea, que están las cosas bastante próximas. Y la verdad es que todo esto viene justo en el momento en que se presentan los datos, en el momento en el que Vodafone pone de largo todos los datos, se conocen qué tal está yendo el negocio y qué mejor que tú para que nos presentes qué tal está siendo esta situación. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues la verdad es que ayer se presentaron los datos de Vodafone. Este ha sido un año en línea con lo que fue el año pasado, de fuerte crecimiento, en un mercado, el de la telefonía móvil, donde en otros sitios, incluso algunos competidores, pues no están creciendo al ritmo que se veía anteriormente en esta industria, pero Vodafone aquí continúa con un fuerte crecimiento. Este año hemos anunciado un crecimiento en facturación de un 22%, Hemos incrementado en cuota de mercado 5 puntos desde el año 2004. Esto es, dentro de esta industria, en 2 años subir 5 puntos de cuota de mercado es un crecimiento muy fuerte. Y en definitiva, pues lo que ha hecho es ayudarnos en el crecimiento de ingresos. Vodafone, digamos que apostó claramente en su día por la nueva tecnología, por 3G. Ese liderazgo ha sido el que nos ha posicionado de tal manera que hemos sido capaces de que cada 2 personas que se incorporaban al mercado de la telefonía móvil, una ha venido a Vodafone.
Pues son datos interesantes y una cifra de totales que desde luego pone los pelos de punta a cualquiera. 13 millones y medio de clientes. Hay que decirlo despacito porque parece que se dice rápido, pero son unos cuantos. Estabas diciendo ahora que de cada 2 altas, Iñaki, una es a Vodafone. ¿Qué es lo que piensas que Vodafone puede ofrecer a estos clientes o por qué crees que Vodafone tiene este mérito?
Yo creo que el factor principal que ha hecho que Vodafone sea el operador de confianza de los clientes, que sea el primer operador en cuanto a elección de un cliente, es primero el liderazgo que hemos mostrado en el mercado a la hora no solo de implementar nueva tecnología, sino a la hora de darle usos al cliente de esta nueva tecnología. Date cuenta que así como ahora mismo mantenemos una cuota de mercado del 30% en lo que es el mercado tradicional de voz, En 3G, donde en el estado tenemos ahora mismo cerca de 1.400.000 usuarios, 900.000 están con Vodafone. Esto supone que Vodafone es líder claramente en nuevas tecnologías y sobre todo de cara a que los clientes confíen en la nueva tecnología con Vodafone. Para mí eso ha sido, si quieres, la palanca que ha hecho que en los últimos años hayamos sido el operador de preferencia.
Decimos que la vida es móvil y también los usuarios de telefonía móvil les gusta la movilidad de ir de un operador a otro y es algo bastante habitual, son cifras bastante grandes, la de usuarios que modifican su teléfono, quieren estar cambiar de operador y en esto pues Vodafone también está de enhorabuena porque según los últimos datos del último año pues habéis ganado 214.000 clientes siendo el único operador que tiene un saldo positivo, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que la portabilidad, que es como se conoce en el mercado, que simplemente lo que viene a decir es que una persona es dueña de su número de teléfono independientemente de qué operador sea el que le preste servicio. Esto ha sido algo que por lo que los usuarios, los clientes llevan mucho tiempo luchando. Es decir, antes era un problema el que si una persona quería confiar los servicios en otro operador, pues perdía su número de teléfono, con lo cual perdía los contactos que podía tener. Y digamos que era una barrera, ¿no?, para que realmente esto fuese una elección libre. Esto se reguló. España ha sido uno de los primeros países donde se ha implementado el tema de la portabilidad y lo que ha hecho es incrementar la competitividad entre las compañías. Ahora mismo el mercado de la portabilidad está liderado por Vodafone. El año pasado tuvimos más de 200.000 portabilidades positivas y eso quiere decir que entre los clientes que han pasado de un operador a otro, en todo ese digamos trasiego de clientes, Vodafone ha salido con un número positivo de 214.000 en concreto.
Y además que es en lo que me imagino que ahora estáis centrando vuestros esfuerzos, porque llega un momento en el que todos llevamos un móvil en el bolsillo, quien tenga más suerte, porque algunos ya nos toca llevar dos móviles, con lo cual ya el alcanzar nuevo mercado, el crear nuevos clientes, pues cada vez está más difícil, porque ya, como digo, pues llevamos el móvil en el bolsillo y quizás aquí es donde más hay que trabajar ahora, ¿no? El decir, bueno, pues realmente mejorar los servicios, mejorar la calidad, mejorar que es ser más atractivos, con lo cual ya eso que se hablaba hace unos años de conseguir clientes que en su bolsillo no tenían más que las llaves y el monedero, pues ahora ya ha cambiado, ¿no?
Sí, está claro. Esto se lleva publicando mucho tiempo. Las cuotas de penetración del móvil o el número de ciudadanos que tiene ahora mismo móvil ya yo creo que superan el 100%, más que nada por el efecto que te decías, hay mucha gente que tiene más de un móvil y luego además hay muchos móviles que se utilizan no solo para comunicar entre personas, sino también para comunicar procesos, dispositivos, autobuses, etcétera, etcétera, con lo cual ya hemos superado la barrera del 100% de penetración, ya hay más tarjetas SIM o más números móviles que personas. Y en realidad lo que se trata ahora mismo es una competencia más que por buscar nuevo mercado en aquellas personas que nunca han tenido móvil, más una competencia de cara a atraer a aquellos clientes que busquen una oferta mejor. Y eso es lo que nos enfocamos ahora mismo.
214.000 líneas que han llegado a Vodafone este último año. Y sí que me gustaría, Iñaki, que pudieses valorar qué es lo que estas personas han encontrado en Vodafone, lo que vosotros, según los estudios, pensáis que encuentran en Vodafone y que no encuentran en la competencia, evidentemente.
Vodafone basa la oferta, un poco lo que llaman ahora la proposición al cliente, en varias líneas. La primera es el servicio, es decir, el que tú tengas un dispositivo que tenga buena cobertura, que funcione bien, que te facture bien, que cuando tengas un problema llames a gestión de clientes y te traten bien, que te resuelvan los problemas. Digamos que eso es una parte vital, digamos que sería la primera parte. Ahí Vodafone ha hecho inversiones muy fuertes y además es un poco donde basamos la calidad de servicio. No tiene mucho sentido el tener un avance tecnológico brutal cuando lo básico del servicio de telefonía no funciona bien. Con lo cual, para nosotros este es un pilar. El segundo ha sido la apuesta que ha hecho Vodafone por la nueva tecnología y en concreto por la tecnología 3G. 3G es una tecnología de la que se viene hablando desde el año 90 y tantos. De hecho, cuando surgieron todas las licencias y había tanto especulación de cuánto valía una licencia 3G, digamos que era un concepto del que se hablaba mucho, la banda ancha de movilidad, pero lo que no se llegaba a ver era un poco cuál era el uso que tenía esto. Yo creo que Vodafone lo que ha hecho es liderar el mercado en este sentido y ha sido capaz de traducir las bondades que tiene esta tecnología en usos reales para el cliente. Y así básicamente te diría que la parte más importante es, desde el punto de vista de consumo, el haber llevado todo lo que tiene que ver con el infotainment o el entretenimiento, la música, la descarga de películas o el poder ver televisión a tiempo real o oír la radio a tiempo real. Y por el otro lado, en el mundo de la empresa lo que ha traído es la conectividad desde el punto de vista móvil. Ahora tienes muchas empresas donde las personas de la empresa no tienen por qué estar en la oficina para hacer su trabajo, sino que salen de casa con su portátil, se pueden conectar a su intranet desde la casa de su cliente o en cualquier sitio donde estén y pueden hacer su trabajo de una manera mucho más productiva y mucho más cómoda. Yo creo que esa también ha sido la apuesta que ha hecho Vodafone, el tener las bondades de la tecnología 3G en usos reales para los clientes.
Realmente, Iñaki, el 3G es algo del que se está hablando, se ha hablado mucho y representa un avance importante. Digamos que 3G siempre se orienta o bien, como has dicho tú, a videoconferencia o también a datos. Por los datos que he podido ver, da la sensación de que la videoconferencia cuesta asentarla, cuesta que llegue al final y que se produzcan estas conversaciones con imágenes. Sin embargo, los datos, todo entendemos los que son datos, hablas de más velocidad, que puedes navegar por internet a más velocidad y vale, no hay más que decir. ¿Vosotros también habéis visto pues que llevar el vídeo no es como llevar la voz?
Bien, lo que hemos visto es que llevar el vídeo es distinto que llevar la voz. Yo creo que son dos necesidades de comunicación distintas y que principalmente yo creo que la clave dentro de lo que es la videoconferencia o la videotelefonía es que lo primero que hay que ver es cuando se quiere establecer una comunicación, las dos personas deben tener un dispositivo que tenga esta característica. La videoconferencia ha tardado en arrancar principalmente por este factor, porque no existía en el mercado un parque de dispositivos instalado que permitía que una persona pudiese comunicar con este método de manera fácil, ¿no? Digamos que lo que tenías que pensar un poco es, bueno, ¿qué personas que conozco disponen de esta utilidad? Esto poco a poco va avanzando y de hecho nosotros ahora ya la mayoría de los dispositivos que comercializamos en 3G, por no decir todos los que comercializamos en 3G, llevan dos cámaras, de tal manera que puedes hacer videoconferencia e incluso mostrar una vista panorámica. Y además lo que hemos hecho es hacer que la videoconferencia, desde el punto de vista de coste, se sitúe al mismo nivel que la voz. Ahora mismo dos personas pueden establecer una videoconferencia por el mismo coste de una llamada telefónica. Esto lo que está haciendo es que ahora sí se vea, sobre todo en el mundo empresarial, un uso mucho mayor de la videoconferencia.
Lanzasteis hace relativamente poco, Iñaki, además aquí en Bilbao, el servicio Pulsa y Habla. Tuvimos la oportunidad de probarlo, incluso de ver que iba a ser una gran utilidad. ¿Y qué tal está yendo la expansión? ¿Qué tal está llegando hasta las empresas, que es de momento quien puede disfrutar de él?
Pues la verdad es que la aceptación del producto ha sido muy buena. En concreto, en esta zona tenemos varios casos de clientes que una vez visto lo que significaba el producto, no han dudado en dotar a su fuerza de ventas o a su fuerza de asistencia técnica de este producto. Básicamente lo que hace el producto Pulsa y Habla es integrar la funcionalidad que tiene un walkie-talkie en un teléfono móvil. Y entonces lo que conseguimos con eso es dar una inmediatez en la comunicación, dotar al teléfono móvil de una comunicación uno a muchos, es decir, una persona puede comunicar con un grupo a la vez, de la misma manera que lo hace con un walkie-talkie, con una cobertura la misma que tienes con el teléfono móvil, que eso también es una ventaja frente al walkie-talkie tradicional, y con un coste de equipamiento cero, porque realmente el teléfono móvil, al dar esa funcionalidad, no te hace falta tener una infraestructura de walkie-talkies. Ejemplos en este sentido, pues los tenemos muchos. Hay empresas de transporte que han implementado este servicio, tenemos una empresa de handling de aeropuertos que ha implementado este servicio, y que a ellos lo que les ha significado es que con los móviles que habían distribuido entre sus empleados no deben de llevar un móvil y además un walkie-talkie, sino que integran esta funcionalidad y con ello además consiguen pues que se reduzca mucho el coste y el que una persona tenga que ir cargada con dos aparatos, ¿no?
Lo que seguro que muchos oyentes en este punto se están preguntando, ya hemos explicado que el Pulsa y Habla simplemente pues lo que siempre hemos hecho con un walkie-talkie, lo que pasa que entre dos teléfonos móviles, que uno puede estar pues en una ciudad, otro en otra, y eso es una gran ventaja y es un gran servicio. ¿Para cuándo va a llegar esto a residencial? Porque supongo que muchos lo están oyendo y dicen, oye, que esto me encantaría para hablar con los colegas o quizás pues entre la familia, que quieres hablar con tu hermano y en cualquier momento, en ese instante puedes hablar. ¿Hay planes o tenemos todavía que esperar?
Todavía tenemos que esperar un poco. De todas maneras, esta tecnología es una tecnología que se implementó inicialmente en Estados Unidos y ahora mismo allí se comercializa mucho más en el mercado de consumo que en el de empresa. El de empresa es un mercado en el que ya se implementó hace bastantes años y ahora mismo está totalmente orientado hacia grupos de amigos, familias, etcétera. Es llevar una funcionalidad que es un poco lo que suele pasar en la telefonía móvil, ¿no? Cuando sacamos un producto innovador primero lo solemos sacar para las empresas, es las primeras que empiezan a utilizar su funcionalidad y que, digamos, empiezan a beneficiar de este uso, pero rápidamente, cuando vemos que un producto es también viable dentro del mercado de consumo y que puede satisfacer las necesidades de comunicación que tienen los particulares, pues lo que hacemos es trasladarlo. Y yo creo que en un plazo no muy lejano, pues podremos ver el Pulsa y Habla como producto de consumo.
Bien, eso es una buena noticia. Por cierto, todas estas cosas, y además que estáis en un mundo terriblemente tecnológico, es un sector en el cual pues los avances se producen constantemente, la investigación y desarrollo es importante, y Vodafone pues realiza muchas cosas en el Estado español, o sea que quiero decir que se trabaja también en el área de investigación y desarrollo, y me imagino que será algo intenso porque bueno, pues es un mundo cambiante y siempre hay nuevos servicios que poder incorporar a ese aparatito que llevamos en el bolsillo, ¿no?
Sí, la verdad es que Vodafone, una de las maneras que Vodafone ha utilizado, y yo creo el pilar un poco para que la tecnología sea accesible al cliente, o sea, que la tecnología cubra necesidades del cliente, ha sido la de innovar en servicios. Y para ello Vodafone ahora mismo tiene 5 centros de I+D, cada uno de ellos orientado en diferentes tiempos, es decir, hay gente que trabaja en productos que van a salir dentro de 2 años y hay gente que trabaja en productos que van a salir dentro de 5 años, y luego también en diferentes tecnologías. En concreto, aquí en esta zona tenemos un centro de I+D que está en Hualca, en Huesca, y en este centro lo que hacen es desarrollos que tienen que ver con la comunicación multimedia 3G, y que serán productos que veremos en breve, ¿no? Productos, pues por ejemplo, un broadcast de imágenes, es decir, lo mismo que sería un Pulsa y Habla, pero en este caso sería un Pulsa y Mira, y que una persona que, por ejemplo, se desplaza de vacaciones a una playa y quiere mostrar a su grupo de amigos dónde está, pues lo puede hacer simplemente pulsando un botón, tomando un vídeo, y eso se ve a tiempo real por su grupo. Digamos que sería un poco el reportero al minuto, ¿no?
Pues sí que son trabajos, es un sector, como digo, tecnológico, hay que trabajar, hay que ofrecer nuevos servicios, hay que ofrecerlos antes que la competencia. Esto es una cosa que tenéis que estar pues muy metidos en ello. ¿Cómo ves el futuro, Iñaki? Si pudiéramos coger aquí la bola de cristal, a la pitonisa, la frotamos un poquito, ¿y qué tal ves el futuro de la telefonía y de Vodafone?
Hombre, el futuro de Vodafone y de la telefonía los veo muy muy pares, ¿no? Porque digamos que Vodafone es uno de los líderes en telefonía ahora mismo, y lo que está claro es que este es un mercado donde se mezcla sobre todo mucho argot tecnológico, mucho WiMAX, mucho voz sobre IP, mucha convergencia. En definitiva, yo creo que aquí lo básico es que la telefonía lo que hace es cubrir una necesidad de comunicación. Y Vodafone lo que se caracteriza es por satisfacer necesidades de comunicación móvil. Nosotros lo que vemos es las personas son móviles, las empresas son móviles, y lo que queremos es satisfacer las necesidades de comunicación en un mundo que es móvil. Y el futuro lo vemos por ahí. ¿Cómo afronta Vodafone el futuro? Bueno, pues nosotros lo que queremos es que Vodafone, a través de lo que es nuestra especialidad, que es la comunicación móvil, lo que debe de hacer es mejorar tecnológicamente para que esta comunicación cada vez sea más rica. Mayores anchos de banda, ahora vamos a, ya se ha anunciado algún piloto con la nueva tecnología HSDPA, que en realidad no es que más que una evolución del 3G, y que lo que nos hace es llevar anchos de banda ya de 1 mega y evoluciones que llegarán hasta 2-3 megas en el teléfono móvil, y por lo tanto lo que vamos a hacer es equiparar un poco lo que hasta ahora solo estaba disponible con un cable, llevarlo a un mundo móvil. Eso es una de las líneas más importantes del futuro. Otra de las líneas en las que estamos trabajando mucho es enriquecer las comunicaciones de voz. Antes me preguntabas por el Pulsa y Habla. El Pulsa y Habla lo que es añadir funcionalidad a algo que la gente ya pensaba que no daba más de sí. Bueno, pues si hablas por teléfono, eso ya es, ya has llegado al límite. Bueno, pues no hemos llegado al límite. Digamos que hay evoluciones de eso. Ahora añadimos Pulsa y Habla. Y ahora estamos también añadiendo soluciones de voz que lo que están haciendo es agrupar todas las necesidades de comunicación que puede tener una empresa en un teléfono móvil. Es decir, toda una empresa en tu entorno de trabajo, pues digamos que tienes un teléfono fijo al que a veces te llaman, haces un uso de ese fijo para llamar desde tu despacho. Bien, pues lo que nosotros hacemos es integrar esa funcionalidad dentro de un teléfono móvil, y para eso hemos sacado un producto que se llama Oficina Vodafone, que lo que te permite es la comunicación entre todos los móviles de tu empresa a coste cero. Te permite realizar las llamadas desde tu móvil en tu empresa con una tarifa plana. Y además lo que te permite es que si tú tenías un número fijo al que normalmente te localizaba la gente o tus clientes, que puedas coger ese número fijo y portarlo a tu móvil. Con lo cual, todas las necesidades de comunicación que tenías en tu lugar de trabajo las integras en un teléfono móvil que va contigo a todas horas.
Caray, pues sí que hay mucha innovación, mucho trabajo y desde luego son productos que interesan a la gran mayoría. Vamos a ir finalizando, pero antes sí que me gustaría que hablásemos un poquito de accesibilidad. Parece que está muy de moda esta palabra, que todos nos preocupamos de que la web sea accesible, de que nuestro producto sea accesible, y ahí Vodafone sí que tiene que hablar mucho de este ámbito de responsabilidad social, ¿verdad?
Sí, la verdad es que Vodafone, bueno, como muchas empresas, es consciente de que tiene que dedicar parte de sus recursos a lo que se viene a llamar la responsabilidad civil corporativa, ¿no? ¿Cómo está Vodafone dirigiendo esto? Digamos que Vodafone lo que ha visto es la manera en la que, a través de lo que sabemos hacer, que es la comunicación, cómo podemos colaborar con la sociedad, ¿no? Digamos que podríamos hacerlo pues donando dinero, pero en realidad yo creo que el mayor partido que se le puede sacar es realmente viendo cómo la tecnología que gestiona Vodafone se pueden utilizar por parte de la sociedad. En este sentido tenemos una fundación que ha sido un poco la impulsora de todo el desarrollo en esta línea, y que se ha enfocado en proyectos como, por ejemplo, alarmas para las mujeres maltratadas que sea utilizado en algún ayuntamiento. Y eso simplemente lo que ha sido es dotar al colectivo de mujeres que habían sido maltratadas o que estaban bajo amenaza de unos teléfonos que lo que te dan es la localización de esa persona y la capacidad de enviar una alarma en el caso de que esta persona tenga una situación de riesgo. Eso es un desarrollo que ha hecho Vodafone y es uno de los ejemplos, si quieres, de cómo se puede utilizar un poco todo este mundo tecnológico para cosas más sociales. En este sentido también lo que hemos hecho es el dotar a todas nuestras páginas web, pues un poco hacerlas compliant o hacerlas un poco compatibles con lo que es la accesibilidad de diferentes grupos que tienen una manera de comunicarse distinta, ¿no?
Iñaki Berroeta, director de Vodafone Empresas Zona Norte. Vamos a finalizar quizás enviando un mensaje a esos clientes de Vodafone que ahora nos están escuchando, que están satisfechos, que han escuchado que Vodafone, aparte de ser móvil y ser lo que llevan en el bolsillo, también tiene voz, son personas y que están dando pues esos mensajes de futuro, de buenos datos, de buenos resultados, lo cual pues siempre genera más confianza a quien ya es cliente. ¿Qué mensaje darías a todas esas personas, tanto de empresas como particulares, que día a día confíen sus comunicaciones móviles a vuestra empresa?
Yo lo que les diría es que les felicito porque han hecho la elección correcta, están con el operador correcto. ¿Y por qué digo eso? No es un tema gratuito, lo digo porque Vodafone es una empresa que tiene una orientación de satisfacción al cliente como máxima, ¿no? Y eso lo que significa es que nosotros lo que pretendemos es que cada vez un producto que hemos puesto en manos del cliente se enriquezca, que cada vez le valga al cliente para hacer más cosas, que sea un producto más simple de utilizar y en definitiva que sea un producto que al cliente, pues antes lo que era el teléfono móvil, que era una maleta que se metía en un maletero de un coche, que ocupaba un montón, pues se ha convertido en un elemento en el que ya poca gente se marcha de casa sin llevar el móvil en el bolsillo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es útil, y eso es un poco lo que nosotros pretendemos, que tengamos un producto útil, fácil de usar y que satisfaga las necesidades del cliente.
Muchísimas gracias, Iñaki. Es que ricasco por habernos recibido unos minutillos aquí en vuestras oficinas en Zamudio. Hoy hemos aprendido muchas cosas de Vodafone y además, que quede bien claro, y es algo que quizás la mayoría pues no sabía hasta ahora, que Vodafone está presente en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, y que desde aquí también se está trabajando. Muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Tú? Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa?
A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Muchas personas han sufrido algún tipo de engaño con las operadoras de telefonía, tanto móvil como fija. Si quieres conocer tus derechos y evitar futuras incidencias, Euskadi Digital te ofrece este sábado la charla que recientemente ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos y obligaciones del consumidor-consumidora de telefonía. Esta charla se engloba dentro del programa de formación a las personas consumidoras del Gobierno Vasco, cuyo fin es ofrecer información útil y fácil de llevar a la práctica. ¿Tienes un teléfono en casa o en el bolsillo? Entonces te interesa. No te lo pierdas, este sábado día 10 de junio desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Siempre nos gusta resolver o al menos intentarlo esas dudas que se plantean en el foro de Cafetabunea, también en el nuestro, en el de Enredando. Y para ello contamos, como siempre, con la compañía y buen hacer de Xavi Azumendi. Arratsaldeon, Xavi.
Caixo, arratsaldeon, que se acerca el veranito ya.
Hombre.
Cada vez queda menos.
Tú todavía no has tenido ocasión de ir a las playas, ¿no? De disfrutar del sol, ¿no?
Es que a mí me gusta disfrutar de las playas en invierno, cuando no hay nadie.
¿Verdad?
Yo ir a las playas cuando...
¿Con los pingüinos?
Claro, ir a las playas cuando está ahí todo el mundo ahí haciendo cola, que no puedes ni aparcar el coche, que es más, que te cobran por aparcar el coche, que tienes luego que pelearte ahí para encontrar un hueco, que está ahí todo... Buf, a mí eso me estresa mucho.
No me extraña.
A la playa hay que ir a relajarse, claro. A tranquilizarse.
Tal, claro, pero ¿cómo te vas a relajar en una playa que está el niño del de al lado, ahí venga a chillar, tú que quieres descansar, es imposible. Cuando te quieres levantar resulta que te ha tirado una pala con la arena, te ha tirado toda la arena por el cuerpo, te acabas
una
de...
Una pala con la arena.
Bueno, sí, una pala, quería decir una excavadora, que te tiren una excavadora encima, que también se puede.
Te tiran una pala con la arena, a ver, que llamen los oyentes que les han tirado una pala con la arena.
No, una arena con la pala tampoco es. O sea, que les han tirado arena con una pala.
Bien, bueno, efectivamente.
Y es incómodo, porque si no, te pones un poquito ahí cerca de la arena mojada, dices así el fresquillo y tal, y pum, te caen las pelotas de los que están jugando a las palas. O sea que no, si es que es un incordio, no puede ser. Y además hay muchas playas que ya sabrás que tienes que ir a las 8 de la mañana a poner tu territorio, a decir, bueno, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, esto es mío, que nadie, vamos, ni lo pise, ni lo huele. Así que nada, fuera a la playa y vamos a crear playas virtuales con alojamiento y manutención gratis. ¿Qué te parece?
Moreno de Photoshop vamos a tener.
Oye, que también se podrá, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Bueno,
Moreno
bueno.
De Photoshop.
Bueno. Pues vamos a ver esas consultas que se han planteado ya en el torno tecnológico, en el torno de la informática, en el foro de Enredando, también en Cafetabunea. Me parece que hoy tenemos a Vi para todos los gustos porque ha habido de todo, ¿no?
Efectivamente, hoy tenemos un par de consultitas. Hace tiempo que Ramón desde Zorroza no nos mandaba nada, nos ha mandado. Uh-huh. Y luego también tenemos de otro compañero, de Juan Fran,
sí.
Juan Francisco.
Uh-huh.
Que también nos ha mandado una consultita.
Bueno, sí, sí, a ver qué ha preguntado Ramón, porque además tengo que hacerle un comentario de algo bastante útil que pude hacer en los foros.
Venga, pues vamos con la de Ramón. Nos dice que, hola a todos, quería saber cómo pasar una captura de televisión en AVI a MPEG-4. Es decir, pues me imagino que tendrá una capturadora de televisión en ordenador. Entonces, la capturadora de televisión pues le ha pasado lo que es la información que le ha transmitido la televisión, el audio y el sonido en vídeo, en formato AVI. Y imagino que lo que querrá pues será comprimirlo para pues poderlo almacenar pues bien en un pues en un DVD o lo que fuera, para poderlo ver pues quizás en un reproductor de DVD o poderlo tener ahí almacenado. Bien, en principio, bueno, comentar que efectivamente pues el pasar de AVI a MP4 pues sí que hace falta algún conversor, pero que al final el formato AVI, esto lo vas a explicar tú mejor, Rafa, pero bueno, adelanto, que en el formato AVI al final es sin más un formato que lo que tienes en paquetes de información, que esos pues pueden estar comprimidos o no, pero bueno, te paso el testigo, Rafa, a explicarlo más detalladamente.
Pues sí, simplemente decir que AVI no es que sea como tal un formato, sino lo que es un contenedor de formatos comprimidos, con lo cual pues nosotros podemos tener un fichero extensión .avi, que eso es lo que lo clasifica, un fichero .avi, que es lo que habitualmente pues solemos tener en el ordenador, el Windows Media lo soporta desde hace bastante tiempo, pero dentro el audio puede estar comprimido en MPEG, en Ogvorbis, y el vídeo pues puede estar comprimido en MPEG-4, conocido como DIFX también, ¿no? Entonces, eso sí que es importante notar, y bueno, vemos tal y como nos hace la pregunta Ramón, cómo evidentemente es algo que todavía no queda muy claro a todos los que somos usuarios y usuarias de vídeo, ya que creemos que pues que AVI es como en tal un formato, y realmente pues AVI en la mayoría de los casos es simplemente el contenedor, con lo cual pues nos estás diciendo pasar de AVI a MPEG-4, y es posible que ese AVI ya tenga el vídeo en formato MPEG-4, o sea que eso sí que hay que dejarlo bien claro, y tienes que saber bien cómo tienes las cosas. Ojo, no es fácil este asunto, ya que como digo pues hay bastante juego de palabras y muchas veces pues nos liamos, y bueno, parece que es el caso de Ramón.
Efectivamente, entonces pues nada, una vez aclarado esto, al final evidentemente lo que yo creo que Ramón quiere es pues algún programa mediante el cual pues pueda pasar de un AVI que no está comprimido a bien un AVI o bien un MP4 que esté comprimido.
Sí, lo que quiere es hacer la compresión.
Eso es. Entonces pues bueno, para eso pues hemos encontrado un par de referencias que pueden ser útiles. Evidentemente aquí también pues bueno, hay mucha literatura y hay seguramente pues infinidad de aplicaciones que nos permiten hacer este tipo de conversiones, pero bueno, hemos encontrado una que es gratuita y que pues un poco por la facilidad de utilización y sencillez parece que pues ha tenido bastante aceptación, y es un programa que se llama Vidomi, V-I-D-O-M-I, las dosis y latinas, ¿vale? Vidomi, su página web es www.vidomi.com, y en principio pues bueno, está en su parece que es un software bastante reciente, porque está en la versión 0.469, y lo que nos permite al final pues es tanto reproducir cómo crear lo que son o comprimir lo que son este tipo de codes, ¿no? Porque al final no deja de ser un codec, es decir, una aplicación o de alguna manera una tipología, como diríamos, como una especie de driver para para lo que son los vídeos o audios, que lo que nos permite es convertir de un formato a otro formato. Entonces, si entramos en la página www.vidomi.com y vamos ahí a download Vidomi, pues aquí podemos encontrar lo que son las diferentes características básicas de lo que es el programa, y luego en el centro pues tenemos un iconito que pone download Vidomi, y ahí podemos descargarlo. A la derecha podemos encontrar pues unas capturas del programa, que bueno, pues parece, la verdad es que bastante sencillo de utilizar, y pues realmente en principio no deberíamos tener ningún problema. Tiene una lista descargable que ahí pues podemos incorporar todos los vídeos que queremos convertir. Podremos incluso poner una carpeta, luego le ponemos la salida del nombre de salida que queremos que tenga el fichero, y luego le damos a Start Encoding y automáticamente empezará. Realmente, pues bueno, dependiendo del tamaño de los archivos origen que tengamos, pues puede tardar más tiempo o menos tiempo, pero sí que es una conversión tardía, porque tiene, por ejemplo, si pones un vídeo de una hora, pues él tiene que estar como mínimo una hora comprimiendo lo que es el archivo, y además pues bueno, sí que suele necesitar pues bastante máquina, bastante procesador, bastante RAM. Entonces pues bueno, sí que la gente que trabaja con vídeo pues en principio ya sabe que estas son tareas que llevan bastante tiempo y que realmente pues aquí sí que se le saca todas las tripas, todas las funcionalidades demás que podamos tener en nuestra máquina y para tener un mayor rendimiento. Y sí que pues aquí la velocidad del disco duro, del procesador, la memoria RAM, pues sí que suele ser importante de cara a intentar que el tiempo de conversión sea el más pequeño posible.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente, y hay muchas utilidades. Realmente, como dices, hay mucha literatura y realmente pues hay que indagar un poquito, hay que hacer ¿cómo es el? Ahí que no me sale el inspector de la pipa y la gorra, el
Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, el Sherlock Holmes de la red, y ir buscando pues información, ya que siempre hay muchas cosas que se pueden comentar, ¿verdad, Xavi?
Sí, sí, efectivamente.
Por cierto, acaba.
No, nada, iba a comentar también pues otra utilidad, que es el RIP Pack 3. La página web, el fabricante es www.beyer.com. Esto lo voy a deletrear porque pronunciándolo no se dice bien. www.b de Barcelona HELLER.com. Esta página es la web donde podemos encontrar este software, que también lo que te permite, este te permite hacer más cosas todavía, porque te permite desde un DVD pues generar un archivo comprimido, de tal manera que ahí pues bueno, lo puedes tener en formato AVI o en punto AVI o en punto MPEG, pero al final él va a estar comprimido, y también te permite pues eso, pasar de un formato AVI a un formato MPEG comprimido. Pero como comentamos, pues bueno, sí que al final tenemos infinidad de programas, infinidad de utilidades que al final pues bueno, tienen un mismo objetivo y que dependiendo un poquito pues de las cualidades o de la facilidad de uso, pues a la gente le gusta más o le gusta menos. Entonces aquí, como siempre, nosotros pues bueno, comentamos unas pautas, pero luego también pues damos libertad a la gente para que pueda, por su propio conocimiento, pues que pueda visitar o pueda probar otro tipo de software. Y oye, aquellas veces que nos digan que hay un software más fácil de utilizarlo, que pueda hacer esto, que pueda hacer lo otro, pues que nos lo comenten, y evidentemente pues lo diremos en la radio para que la gente también pues bueno tenga un poquito las ideas y la utilidad, las prácticas que tiene la gente de cara a poder averiguar, a poder conocer pues cuáles son los softwares que más se utilizan y más fáciles para realizar una determinada acción.
Bueno, pues ya solo como comentario a este mensaje en el foro de Ramón, pues comentarle a Ramón que cuando escribe el mensaje en el campo de asunto puede poner de qué quiere que, de qué es la pregunta. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedo pasar de AVI a MP4? Podrías ponerlo en el título, no poner siempre Ramón desde Zorroza en el título, porque yo no sé si eso es que no sabía esta utilidad o realmente es una estrategia de marketing. Es decir, bueno, no os preocupéis que mis mensajes los vais a leer todos, porque claro, como en el título tampoco te enteras de qué va a hablar, pues tienes que entrar a todos los mensajes de Ramón para ver de qué trata. Así que bueno, sí que le pediría que hiciera eso, que cuando nos pregunte cualquier cosa, que en el título que no ponga Ramón desde Zorroza, sino de ya directamente, porque además luego en el remitente ya vemos que es él, o sea que no hace falta que nos lo indique ahí, ya se ve luego perfectamente que es él. Así que dicho queda, y vamos a continuar adelante, Xavi.
Perfecto, pues Juan Fran, nos comenta, nos hace una consultita sobre un lector RSS. Bien, en principio, si quieres leemos su pregunta y luego ya entramos un poquito más al detalle, ¿vale?
Uh-huh.
Aquí nos comenta que quisiera saber si conocemos algún lector de RSS y a Tom que permitiese ver todo el contenido offline. Es decir, lo configuro, me conecto, actualizo todas las fuentes, copio toda la carpeta donde guarda los contenidos y me los llevo a un ordenador donde no hay conexión a internet. Conozco muchos programas de este tipo, el problema es que solo guardan el texto y a mí me gustaría que guardase también las imágenes. No hace falta que soporte podcast ni nada por el estilo, con que descargue las imágenes y el texto me basta. Por supuesto, todo automatizado, sin que yo tenga que ir descargando las imágenes una por una ni actualizando cada fuente a mano. Y para haceros sufrir más, me gustaría que fuera multiplataforma y software libre, por pedir que no quede. Muchísimas gracias y un saludo. Bien, efectivamente, Juanfran nos pide muchas cosas.
Y además todo en un mensaje.
Eso es, todo en un mensaje. Bien, en principio un poquito pues porque la gente también se aclare, ¿no? Porque habrá mucha gente que igual no sepa ni lo que es un lector de RSS, ni para qué se utiliza, ni para qué sirve, ni nada. Bien, en principio Nosotros normalmente, pues cuando accedemos a una página web de noticias, por ejemplo, de lo que sea, pues de tecnología, de deportes, de ocio, de turismo, de viajes, de lo que fuera, pues normalmente vamos a esa página web, entramos, hacemos las consultas, podemos parametrizarla quizás por categorías o tal, pero para eso, pues bueno, tenemos de alguna manera que entrar a esa página web y nosotros indicar que queremos ver ese contenido. Bien, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en lo típico que suele salir en la tele de Agencia EFE, ¿no? Que ha sacado igual un comunicado la Agencia EFE. Pues hay otro tipo de softwares que lo que hacen es, tú te instalas un cliente en el ordenador, más o menos es como si fuese un correo electrónico, un gestor de cliente de correo electrónico, y automáticamente ahí tenemos una serie de categorías de las noticias, de tal manera que automáticamente se conectan esas fuentes de las noticias a su servidor para recoger la información de las noticias que aparecen. Es decir, nosotros no tenemos que ir a consultar esas noticias, sino que esas noticias vienen a nosotros. Nosotros tenemos configurado de tal forma que decimos, pues mira, conéctate a este canal de deportes, a este canal de noticias de actualidad y a este canal de noticias tecnológicas. Entonces automáticamente tú abres ese cliente y tienes ahí ya directamente los enunciados, los titulares de esas noticias. ¿Qué quieres ver con detalle una noticia? Pues pinchas en ella y es como si estuvieses en la página web. Incluso hay muchos pues que te vinculan directamente a la página web. Pero de alguna manera, para ver de una manera fácil, sencilla, rápida y ágil pues las noticias que han pasado en ese momento, que están pasando en este momento, es muy sencillo. Y luego, si quieres ver más detalladamente alguna de ellas, pues ya puedes ir directamente en el cliente, o si no, puedes conectarte a la página web y directamente desde el software que te has instalado puedes conectarte a la página web y ver ahí ya mucho más contenido desarrollado, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que nos está pidiendo Juan Francisco es un programa de estas características, pero que una vez que se ha conectado al servidor y se ha descargado ya las noticias, pueda exportar esas noticias en algún formato conocido para llevárselas a un ordenador el cual no tiene internet. ¿Con qué idea? Pues bueno, con la idea de, imagínate, por la mañana estás en casa, te conectas a las noticias, te exportas a un PDF, por ejemplo, luego vas al trabajo, vas en el metro o vas andando por la calle y puedes estar leyéndote ahí las noticias bien en una PDA o en otro ordenador o en un portátil o en lo que fuera. Esa es un poquito la idea. Uh-huh. Y quiere que además que no sean solo las noticias, sino también las imágenes, porque muchas veces al final lo que nos llega es un contenido HTML. Entonces ese contenido HTML pues puede tener imágenes, puede tener texto, y lo que quiere también es que se descarguen las imágenes. Y encima que sea todo automático, y encima que sea software libre y multiplataforma.
Uh-huh. Pues la consulta sí que es interesante, y además cada vez que está más en auge esto de los RSS, que dicho así pues asusta un poco, y por ello lo vamos a explicar. Ya ha dicho Xavi un poquito con detalles en qué consiste, pero vamos a poner un ejemplo, y es cualquier diario de los que están en internet, pues no sé, El Mundo, Noticias, no sé, cualquiera de los que están en internet publica todas sus informaciones también en este formato RSS. Con ello nosotros instalamos un programita en el ordenador, que es un lector de noticias RSS, nos unimos, nos sindicamos a esas fuentes de información que nos interesan, y de esa forma, pues cada vez que encendemos ese programita, veremos los titulares más destacados de cada uno de los medios de comunicación, de cada uno de los periódicos online, y simplemente haciendo clic con el ratón, pues podemos descargar y leer esa información. De esa forma no tenemos que estar con el navegador visitando todas las páginas de la prensa, sino que de una forma cómoda y rápida podemos echar un vistazo a lo que hay por ahí y leer lo que nos interese. Es un sistema muy extendido cada vez más, y desde luego que gusta mucho. Y lo que dice Juanfra, pues parece que es algo todavía más interesante el poderlo llevar y exportar, ¿no?
Al final es como si fuese un teletipo. Un teletipo que al final normalmente pues en todas pues en las agencias estas periodísticas pues lo que suelen estar es conectados a un teletipo de Agencia EFE o de quien sea, en el cual pues bueno se van apareciendo todas las noticias y ellos luego recogen las que quieren. Suele ser muy muy típico el integrar este lector RSS bien con el cliente de correo que tengas instalado en tu ordenador, o bien con el navegador de internet. Pues por ejemplo en el pie, en el pues justo abajo del todo del navegador, pues ahí que te aparezcan directamente las noticias a medida que van surgiendo. Eso suele ser muy típico, pues que al final muchas veces estás en internet mucho tiempo pues para buscar información del trabajo, de lo que sea, pues ahí te van a aparecer las noticias y pues bueno, tú ahí te puedes estar enterando, además de visitar otras páginas web, te puedes enterar de esas noticias. Uh-huh. Entonces, vamos a resolver o a intentar resolver lo que nos comenta Juanfran. A Juanfran le hemos respondido y pues bueno, después de estar buscando un tiempo, pues di con un lector de RSS que es de software libre, que era uno de sus requerimientos, y que aunque directamente no nos permite exportar el formato a HTML o a PDF con imágenes, sí que indirectamente podemos hacerlo. Bien, el lector RSS en cuestión está en la página web www.rssowl.org. Repito, www.rssowl.org. Uh-huh. Ya he comentado que es de software libre, es multiplataforma porque está hecho en Java. Entonces, pues nada, vamos a esa página web, nos lo descargamos y nos lo instalamos. Vale, en ese momento nos aparece ya el cliente de lector RSS con una serie de pues ya contenidos indexados o de alguna manera clasificados, organizados, que son los que por defecto tiene él. Tú evidentemente ahí pues puedes añadir diferentes lectores de RSS. Por ejemplo, la Diputación de Vizcaya, www.vizcaya.net, tiene uno. Si entramos ahí pues podremos acceder a él. Y pues ahí sin más, pues daríamos de alta y ya está. Vale, luego, ¿qué es lo que pasa si queremos hacer lo que nos comenta Juan Francisco? Pues tendremos, vamos a un tema, ¿no? Por ejemplo, tema deportes. Pinchamos en él a la izquierda, en un árbol, y a la derecha nos aparecen, como si fuesen correos electrónicos, todos los asuntos, los titulares de todas estas noticias, ¿vale? Y luego, debajo de esas noticias, pues si pinchamos en cada titular, pues abajo se nos abre una ventana en la cual pues podremos ver el contenido de cada una. Bien, si estamos posicionados en el árbol de la izquierda, en un tema, por ejemplo, deportes, y le damos al botón derecho, aquí podremos ver las diferentes opciones que tiene, pues unas propiedades, importar, exportar y todo eso. En principio parece que si le damos a exportar y le damos a PDF, pues podremos exportar ese contenido a PDF, y efectivamente nos lo exporta a PDF, pero solo nos aparece el texto, no nos aparecen las imágenes. Es decir, si nos posicionamos en la izquierda, por ejemplo en deportes, le damos al botón derecho exportar a PDF, aquí nos aparecerá todo el contenido de ese tema, es decir, todas las noticias de ese tema, pero si solo con texto, sin imágenes. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bien, si vamos a la opción, al menú ventana, aquí tenemos una opción que es mostrar noticias en HTML. Uh-huh. Menú ventana, mostrar noticias en HTML. En este momento en el que tenemos en el que ponemos esta opción, nos aparecen todas las noticias del tema que hemos elegido, que en este caso era deportes. En la ventana de la derecha nos aparecen todas una detrás de otra, tú. Es decir, sin titulares, nos aparecen ya todas, o sea, sí, cada una tiene su titular, pero en una única ventana. Entonces, si esa ventana ya de por sí es un HTML, ahí tenemos dos posibilidades. Una, copiar lo que es el vínculo de ese HTML, pegarlo en un navegador y hacer guardar como, de tal manera que al final tendríamos una página HTML con todas sus imágenes almacenadas en formato HTML. O dos, podríamos, por ejemplo, si tenemos instalado un generador de PDFs, podríamos en el navegador imprimir a PDF, y de tal manera que tendríamos todo ese contenido con imágenes incluidas en un formato PDF. Otra posibilidad que tendríamos, por ejemplo, pues sería copiar todo el contenido de la página, ir a un editor de texto, copiarlo en el editor de texto o editor ofimático, por ejemplo un Word o un OpenOffice, lo copiamos ahí, y ahí si quieres pues puedes hacer retoques, porque igual el contenido pues es demasiado amplio, o quieres incorporar saltos de página, o no sé, quieres agrupar determinadas noticias, pues bueno, también lo podrías hacer. Entonces, evidentemente, pues bueno, esto es una manera de tener el contenido con imágenes en un formato offline, es decir, que no te hace falta conexión a internet, para podértelo llevar pues a algún otro sitio y verlo allí sin conectarte a internet. Comenta Juanfran, ya nada más da esta solución, y comenta Juan Francisco pues bueno, que sí, que está bien, pero que a él le gustaría que podía hacer eso con todos los temas que tiene en su lector RSS. Evidentemente, pues bueno, eso sería lo ideal, pero a día de hoy por lo menos no hemos encontrado un software que nos permita generar de todas las temáticas que tenemos automáticamente, pues lo que acabamos de comentar ahora, ¿no? De, uh-huh. de generar el contenido en HTML. Pero bueno, yo entiendo que al final es una buena manera esta de hacerlo. Quizás, pues bueno, te puede llevar un pelín de tiempo el hecho de ir por cada temática seleccionándolo, pero bueno, al final tampoco sé si es una cosa que hace todos los días o no, pero bueno, al final, pues por lo menos el tener ese contenido en un PDF, por ejemplo, uh-huh. pues es súper cómodo para poderlo exportar a un PDA, a una PDA, a un portátil, o mandárselo por correo electrónico a donde quiera. Uh-huh. En principio es muy cómodo.
Pues ahí queda toda la información, que no es poca, sobre los RSS. Xavi, ¿tenemos alguna consultita así rápida que podamos responder?
Pues sí, directamente, bueno, no sé si voy a poder ayudar mucho, pero bueno, nos pregunta que tiene el programa Universe para facturas y que quiere también instalarlo en otro ordenador. Dice que tiene el programa con el CD, que bueno, que al final, que bien, que puede ir al otro ordenador instalarlo directamente, pero claro, que dice que los datos que tiene en un ordenador, a ver cómo los puede pasar a otro ordenador. En principio no he podido acceder al programa Universe, por lo tanto no lo conozco, pero me imagino que tendrá una posibilidad de exportar esos datos. Hay diferentes posibilidades. Una, que le aparezca directamente en el menú archivo, si tiene un menú archivo, archivo exportar, mediante el cual pues puede hacerlo, o si no, seguramente tendrá en alguna carpeta del programa, en pues archivos de programa, por ahí seguramente le aparece una carpeta Universe, por ahí tiene que haber alguna carpetita en el cual sea donde tienen los datos almacenados. Sería intentar averiguar cuál puede ser esa carpeta y copiarla directamente en el otro ordenador. También seguramente, al ser un programa original, pues tendrá pues al fabricante, a la compañía que lo haya realizado, y seguramente pues podrá llamar por teléfono o podrá mandarles un correo electrónico y preguntarles a ver cómo poder exportar los datos, para de alguna manera no tener que introducir los datos dos veces. Creo que esa sería la recomendación que le podríamos dar.
Pues hay que dar resulta a esa consulta. El tiempo que se nos acaba, y siempre antes de irnos recordamos gracias a quien llega esta sección hasta aquí. Por un lado está la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi,
en www.interneteuskadi.org,
en la red de centros Cafetagunea,
www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando,
enredando.euskadigital.net.
Bueno, que me estás diciendo la directa, ¿no?
Claro,
la vía directa.
Ahora mismo la otra no va bien.
Bueno, seguro que los fanáticos y fanáticas de este programa ya tienen memorizada la página, así que si alguien ve que no ve enredando.net, que vaya a enredando.euskadigital.net o vaya a euskadigital.net, a la página de Euskadi Digital, y abajo a la izquierda hay un enlace a todos los programas, que pinche encima de ellos y trataremos de resolver estas pequeñas incidencias en lo antes posible. Vamos a recordar, como siempre, las formas de participación con esta sección. Por un lado, el correo electrónico
f1@enredando.net,
el buzón de voz
94 483 3010,
y si lo prefieres también puedes elegir el foro de Enredando,
www.enredando.net o enredando.euskadigital.net, apartado de la izquierda, foros, ahí tendremos el segundo, que es F1. Ahí uh-huh. puedes comentarnos todas las consultas que tengas,
y en el título sobre todo poner de qué es la consulta.
Correcto, bueno, correcto.
Pues Xavi, es que ricasco, muchas gracias. La semana que viene más, ¿de acuerdo?
Venga, torna este arte, agur.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos con un poquito de música, ¿os apetece?
Call it back, call it up, don't call me later.
En la sintonía de Euskadi Digital en esta edición 164 de Enredando. Fernando está con un poquito de catarro, así que ya te recuerdo yo que el buzón de voz de Enredando está siempre a tu disposición. Solo tienes que hacer una llamada de teléfono. El número, toma nota, 94-483-3010. Te lo repito más despacio para que te dé tiempo de copiar. 94-483-3010. 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre está disponible. Si nos llamas desde fuera de España, marca el 34 antes. Muchas personas han sufrido algún tipo de engaño con las operadoras de telefonía, tanto móvil como fija. Si quieres conocer tus derechos y evitar futuras incidencias, Euskadi Digital te ofrece este sábado la charla que recientemente ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos y obligaciones del consumidor-consumidora de telefonía. Esta charla se engloba dentro del programa de formación a las personas consumidoras del Gobierno Vasco, cuyo fin es ofrecer información útil y fácil de llevar a la práctica. ¿Tienes un teléfono en casa o en el bolsillo? Entonces te interesa. No te lo pierdas, este sábado día 10 de junio desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Por cierto, se me olvidaba decirte antes que si quieres también puedes participar a través del correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
Otra vez, por favor.
oyentes@enredando.net.
Llegados a este punto, conectamos con el guardián, el programa de seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital. Iñaki Lázaro ya está rodeado de papeles, rodeado de información, siempre preparando los mejores contenidos para ofrecértelo todos los domingos a las 9 de la noche y también los lunes a las 7 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Una ocasión más que estáis aquí con nosotros para contarnos cosas de seguridad, ¿verdad?
Pues sí, estamos una semana más en esta cita de Enredando para hablar del guardián, de la próxima cita que tendremos estos próximos días con el guardián, el espacio que ya saben todos los oyentes que nos permite conocer todas esas cuestiones relacionadas con el mundo de la seguridad, todas esas cuestiones que tienen su importancia y que merece la pena dedicarle con mayor detenimiento. Pero si te parece, Rafa, lo que sí voy a hacer es una especie de anticipo, una especie de preámbulo a lo que estamos preparando y lo que será esa próxima edición número 80 de El Guardián. Si la semana pasada hablamos de cuestiones importantes como es la firma electrónica, también hacíamos un resumen a los últimos virus que habían llegado esta semana, ahora tenemos la oportunidad de conocer de cerca los próximos virus, los que también pueden llegar y los que en su momento pues han surgido, han hecho efecto y que también, si no tenemos unas debidas medidas de protección, nos pueden causar cierta incertidumbre. Por eso haremos un repaso a lo que ocurría el pasado mes de mayo, con ese repaso que siempre hacemos también mes a mes y semana a semana a las últimas cuestiones de seguridad. Por supuesto, también otros temas que trataremos en secciones como seguridad práctica, seguridad a fondo y virus de la semana. Por ejemplo, hablaremos de los hackers que utilizan Google, el buscador entre los buscadores, para conseguir información privada. Y es que la semana pasada pues nos quedamos cortos de tiempo, teníamos muchísimos contenidos y esta prácticamente nos va a suceder lo mismo. Tenemos muchísima información preparada para lo que será esa edición número 80 del Guardián. Y junto a esto que acabamos de comentar, ese resumen de los virus más destacados el pasado mes de mayo, También queremos hablar de los pequeños dispositivos, que al mismo tiempo, a pesar de su pequeño tamaño, pueden ser una fuente de graves problemas si no tenemos esas medidas de protección adecuadas. Por eso también nos parece muy oportuno, haciendo referencia a un interesante artículo que en su momento ha publicado ISPASEC y que habla pues los dispositivos como pueden ser ordenadores portátiles, PDAs y todos aquellos que acostumbramos a utilizar y que a veces no dedicamos la suficiente atención, sobre todo en medidas de protección y en medidas de seguridad. Una cuestión un poco más técnica que también trataremos de explicar en esta próxima edición del Guardián es la seguridad en Windows Vista. Todavía queda tiempo hasta que llegue una versión definitiva, pero las versiones beta que ya están en la calle, las versiones beta que ya están dirigidas a desarrolladores, nos permiten conocer muchas cuestiones que llegarán en ese próximo sistema operativo de Microsoft. Según Microsoft, revolucionará todo el mundo del entorno gráfico, seguridad y demás cuestiones, y según también muchos analistas especializados, puede ser un gran batacazo si no apoyamos ese lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo sistema operativo con las medidas de seguridad acertadas. Y todo esto y mucho más será esos contenidos que presentaremos en el Guardián. Únicamente recordar las formas de contacto, como siempre, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y una dirección web que cada vez tiene más noticias, ya son más de 200 las que hemos publicado estos últimos días y que invitamos visitar, conocer, porque tiene diferentes secciones interesantes. Esa página web es elguardian.euskadigital.net, o todavía más fácil lo podemos hacer si llamamos directamente a www.euskadigital.net y de ahí pulsamos el logotipo del Guardián, ese que está en la parte inferior izquierda, o si queremos descargar la última edición también podemos ir a esa parte de arriba y descargamos la última edición del programa, o todavía mejor, suscribirnos al podcast y así tenemos todas las últimas ediciones. Y todo esto así de forma resumida es lo que hemos pretendido ir preparando y que todavía pues seguro que nos da alguna otra cuestión mucho más detenida y es lo que comentaremos en el Guardián.
Muchísimas gracias, Iñaki. En 7 días nos volvemos a escuchar.
Un saludo, Rafa, y hasta la próxima semana.
El Guardián, el programa de seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde en esta sintonía Euskadi Digital. Iñaki Lázaro te contará cosas muy interesantes.
Si tú decides quién entra en tu vivienda o en tu coche, ¿vas a permitir que cualquiera acceda a tu ordenador?
Blinda la información de tu ordenador con el nuevo Platinum 2006. Incluye firewall para protegerte contra los ataques de los hackers. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Bueno, ahora que están todos los estudiantes con los codos así en la mesa y tal, ¿tú crees que es productivo que hablemos de estudios, de exámenes, de universidad y esas cosas?
Sí, nos vamos a la uni, ¿no?
¿Nos vamos a la uni?
Venga, vamos a la uni. Arrachaleo, Rafa.
¿Pero tú crees que no? ¿Pero tú crees que están las aulas abiertas?
Yo creo que sí, ¿no?
No.
¿Todavía sí, no?
No, yo creo que no. Que ya...
¿Ya han cerrado ya?
Sí, nada, ya está.
Ay, claro, ya decía yo, el chichón que me he dado ha sido que me he dado contra la puerta a ver si abría y no había manera.
Es que fíjate, además seguro que ahora hay muchos y muchas que están con los codos ahí hincados en las mesas y tal y dicen, ay, las 7 de la tarde, mira, voy a hacer un parón en esto de estudiar que ya se me está quedando la cabeza cuadrada y voy a escuchar un poco estos de enredando
sí,
y tal.
Para olvidarme de la uni, pues nada, que nada, no.
La uni, hoy hablamos de la uni.
Pero, se siente.
Bueno, pues vamos a ver cómo ligamos esto con software libre, pero bueno, tenemos un problema. ¡A Rachel León, Miquel!
¡A Rachel León, Rafa! Hace ya media hora que estoy aquí, pero bueno. No, tú, sigue, sigue.
Bueno, pero es que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, sí, de tu presencia, sí.
Sí, de decir, para no darse cuenta de mi presencia es difícil, sí.
Sí.
Ocupo mucho espacio aquí físico, claro.
Por cierto, los documentos que traes están en formato Open Document.
No, señor.
¿En qué están? En
PDF.
¿Están en PDF?
Sí.
Ah, tengo por llevar la contraria, ¿no?
No, ya estuvimos hablando de que también era un formato válido, ¿no? O sea, bueno.
Creía que me ibas a hacer una broma, decirme, no, no están en formato Open Document, están en papel.
Pensando, también está en papel, pero el papel viene de...
Sí, el que aplica técnicas de reducción de papeles, Iñaki Lázaro. Iñaki Lázaro siempre... Es imposible, yo no he visto... Bueno, sí he visto una hoja que la imprime normal, pero normalmente en un folio, en un DIN A4, pues lo ponen apaisado y escriben dos columnas.
Yo creo que es por algún antepasado jíbaro que tenía y claro, el tema de reducción de...
Pero todo, ¿eh? Todos los documentos de Iñaki Lázaro, todos están a dos páginas, o sea, a dos páginas en un folio, en un A4.
Sí, ya he visto algunos.
Ya los he visto, ¿no?
Sí, ya los he visto, sí.
Sí, sí.
La letra minúscula y eso, claro. Que no sé ni cómo la ve.
¿Qué es lo que he dicho? Que con los documentos de Iñaki nos tenían que dejar unos prismáticos.
Una lupa de accesorio con la...
No, lo que pasa, bueno, sí, mejor una lupa, porque si los prismáticos los coges al revés...
Entonces todavía ves menos.
Entonces todavía peor todavía. Bueno, vamos, que nos vamos por los cerros de Úbeda.
Centrémonos, que luego nos echan la bronca.
Estábamos diciendo que íbamos a hablar de la uni. De algo relacionado con la uni. A ver, cuéntanos.
Algo relacionado con la uni, relacionado con el software libre. Vamos a hablar de EHUX. ¿Qué es esto de EHUX? Pues es una distribución de software libre de Linux, GNU Linux, en la de la UPV.
Ajá.
Eso es.
Bien. O sea que también se hacen cosas en el ámbito universitario, ¿eh?
También se hacen cosas y bastantes cosas. Lo que pasa es que muchas veces no trascienden todo lo que deberían, por lo menos fuera de sus muros. Dentro yo estoy convencido de que se comentan ampliamente varios proyectos y hay bastantes cosas. Estamos hablando, por ejemplo, del grupo EGOS, que es un grupo que está ubicado en la Universidad de Deusto, en concreto, por ejemplo. Y
un saludo para ellos, que tenemos oyentes
Oyentes y varios amigos conocidos también en ese grupo. Y bueno, ahora vamos a cambiarnos de campus y nos vamos a la UPV, ¿no? Y vamos a hablar de EHUX. EHUX, ¿qué es EHUX? EHUX es una distribución de GNU Linux que parte de una iniciativa de la Vicegerencia de Tecnologías de la Información, o sea, es una cosa bastante oficial, ¿no?, de la Universidad del País Vasco, y trata de responder a las inquietudes planteadas en el área de docencia y profesorado para disponer de una distribución de software libre que se adapte a las necesidades de estas docencias, ¿no?, y soportada técnicamente por los centros de informática, ¿no?, y de investigación. HVX es un sistema operativo de la comunidad universitaria y científica con la intención de ofrecer un sistema operativo fácil de usar e instalar. Asimismo, la Universidad del País Vasco lo ofrece al resto del mundo pues como parte de su compromiso contraído con el resto de la sociedad, ¿no?, y de la sociedad de la información.
Cuéntanos características de EHUX, la distribución de la Universidad del País Vasco.
Sí, vamos a ver, ¿para qué sirve? EHUX, versión 1.0.1, es la que está actualmente, es un sistema operativo completo. Ofrece un escritorio de trabajo sencillo y cómodo y muy potente. Podrás conectarte a Internet, manejar mensajería, navegación web, coordinarse con amigos y compañeros por correo electrónico y muchas más cosas, ¿no? Además, dispone de todas las funciones de edición de texto, hoja de cálculo, base de datos, etcétera, etcétera, que se esperan hoy en día en cualquier tipo de distribución de este tipo, ¿no? También puedes dar rienda suelta a tu creatividad y hasta introducirte en el mundo de la programación. Un sistema operativo completo para atender a las actividades de formación, de trabajo y personales de un usuario normal y de informática, ¿no? ¿Qué requisitos necesita, no? HVX versión 1.0 funciona en ordenadores compatibles PC. Sirve para PCs compatibles PC. Y puede compartir disco duro con otros sistemas operativos. En eso no se diferencia de otras distribuciones, ¿no? Efectivamente, hace falta una unidad de lectora de CD para instalarlo. Una configuración mínima, pues vamos a hablar que necesitamos un procesador Intel lo compatible a 200 MHz. Estamos hablando de la configuración mínima. 128 megas de RAM y 2 gigas de espacio libre en el disco duro.
Menos mal que lo dices así, lo de mínima, porque igual alguien se pone a buscar un procesador de esas características y no lo encuentra.
No. Recomiendan otra configuración un poco mayor. Uh-huh. Dicen que sobre esa.
Eso es, a ver, Miquel, eso me parece siempre un rollo, porque es que nada, es que Linux se instala en un 386. Y tengo yo un amigo que siempre me viene con un 386 bajo el brazo y me dice, ala, vamos a instalar Linux. Y le digo, pero por favor, ¿cómo se instala en un 386 Linux? Y dice, pero no decís que se puede.
Y se puede. Bueno, pero ¿qué partes de Linux?
Con unos requisitos mínimos. Es
muy
que
mínimos, efectivamente.
Ese es el asunto. ¿Y antes cómo podíamos vivir con el 386? Es que es increíble cómo evoluciona la informática.
Sí, pero bueno, eso es una cosa. En cuanto hay un hardware determinado con una potencia pues mayor que lo que había hasta entonces, enseguida lo que existe es un software que se aprovecha de esa potencia y que está preparado para funcionar en ella, ¿no? Bueno, seguimos
mejor,
hablando.
No, mejor que nos digas lo recomendado, no me digas el mínimo, porque
vamos
el mínimo
a hablar
nadie
de lo recomendado. Procesador Intel compatible a 800 MHz, recomienda también 256 megas de RAM y 5 GB de espacio libre en el disco duro.
Eso ya me parece mejor.
Y una aceleradora de 3D.
¿Para qué?
Esto, una aceleradora gráfica de 3D.
Tampoco creo que sea tan necesaria. A ver qué es lo que
es. Es lo que recomiendan en la página web. Uh-huh. Unos consejitos. Vamos a dar unos pequeños consejos para instalar, ¿no? Debemos asegurarnos de que tenemos suficiente espacio en el disco duro, lógicamente. Y tener a mano una lista con el hardware que tenemos en nuestro ordenador, diferentes tarjetas, placas y tal, pues los modelos y. Aunque esta distribución hace un gran trabajo de detección, es posible que no reconozca automáticamente todo el hardware. Siempre puede uh-huh. quedar algo, ¿no? Debemos insertar el CD, el primer CD, pues viene, son dos CDs, el primer CD en la unidad y arrancar el equipo. Y bueno, hay que configurarlo de manera que se pueda arrancar desde CD, lógicamente, para que haga el arranque desde lo que el CD que hemos introducido. Uh-huh. Perdón. Entonces, una vez que arranque el CD, salen unas instrucciones en la pantalla que son muy sencillas y también tiene una ayuda, que en caso de tener algún problema también te presenta una ayuda, es bastante sencilla. Recomiendan aprovechar el proceso de instalación para crear cuentas para cada uno de los usuarios y una cuenta separada para el administrador. El contenido de HVX de la distribución es software libre y de libre distribución y está legalmente utilizado para usarlo y copiarlo cuanto se quiera y como se quiera, ¿no? Lo normal en una distribución de software libre, ¿no? Es una de las premisas del software libre.
Uh-huh. ¿Qué más cosas nos cuentas de EHVX?
Pues que está basada en la distribución Ubuntu Linux, la 5 versión 5.04, la versión actual de que hay ahora de EHVX. Esta distribución hemos comentado que estaba en dos CDs. De los cuales el primero es el de instalación y los paquetes ofimáticos más comunes, ¿no? Para un usuario normal. Y el segundo son aplicaciones de índole más científica, ¿no? La instalación del segundo CD se hace después de haber realizado la instalación base, la instalación del primero. Después de arrancar normalmente el equipo con nuestro Linux ya, EHVX Linux, pues introducimos el CD en la unidad y aceptamos cuando nos diga si queremos agregar estos paquetes automáticamente. Después nos arrancará el gestor de paquetes y buscamos el paquete EHVX-extra, que es un metapaquete, un paquete que en el que están incluidos todos los paquetes que vienen en este segundo CD, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cómo conseguir esta distribución, ¿no?
Eso digo yo, ¿cómo se puede conseguir? ¿Porque eso está en las tiendas?
No está en las tiendas. Puede descargarse en imágenes ISO. Imágenes ISO son imágenes que se pueden luego grabar en un CD grabable. Y en concreto, pues hemos comentado que son dos CDs, ¿no? Para descargar dichas imágenes, pues hay que entrar en la página web www.sc.ehu.es/scwebc, es un poco larga, pero esa es la dirección que tienen.
Sigue.
/ EHVX en mayúsculas, otra / más, EHVX-kit, o sea, kit.htm. Esto ya está disponible en el canal Enredando y en la página web de Enredando.
Pues menos mal.
Porque es una dirección bastante larga, ¿no? Uh-huh. Al final de esta página pues hay dos enlaces en los que se puede obtener los ficheros ISO correspondientes a cada uno de los dos CDs, ¿no? Uh-huh.
Ya lo podemos descargar y
de que con esos tres ficheros ISO, con nuestro software de grabación, podemos crear...
Como se supone que estarán en torno a Windows, quien vaya a poner esto, pues hay programas como el Nero, como Easy CD Creator, que sirven para ello, y seguro que si tenemos grabadora en el ordenador algo tendremos.
Sí, porque además de prácticamente todas las grabadoras que venden vienen con algún software de grabación no incluido.
Pues así, y una vez que tenemos ya los discos hechos, ya tenemos la distribución en nuestro poder, y además hoy en día ya con banda ancha y todo esto, pues tampoco resulta tanto tiempo, ¿no?
No, hoy en día yo creo que con los formatos que hay de banda ancha es fácilmente instalable. De todas formas, yo creo que si alguien tiene problemas o que no tenga suficiente ancho de banda, yo creo que lo podrá conseguir.
Miquel, ¿tú crees que es positivo el que haya tantas distribuciones de Linux que en ámbitos pues tan locales como puede ser el caso de la Universidad del País Vasco o de cualquier otro que se hagan distribuciones propias? ¿Eso no diluirá un poco a la gente de Linux?
Yo creo que no, porque aquí se trata de que cada uno encuentre en el software lo que quiere, ¿no? Si aquí han diseñado una distribución que está soportada por su gente, digamos, por la gente de administración de sistemas, y que está diseñada especialmente para la docencia, que es una de las cosas que he leído que me ha llamado la atención de esta distribución, pues perfectamente, ¿no? Y además está basada también en otra distribución, que es Ubuntu también, Ubuntu Linux, que es muy conocida.
Muy prestigiosa.
Y sí, y entonces, pues bueno, yo considero que está bastante bien, vamos.
Al final esto sería, como se dice muchas veces en la informática, el que busques tu sabor, ¿no? O sea, que ahí está el producto y tú eliges el sabor que te gusta e instálatelo, ¿no?
Sí, sí, bueno, incluso puedes probar varios y quedarte con el que más te guste. Y bueno, si eres un profesor, un alumno de la universidad, o si tienes pensado serlo, o incluso si no lo eres, es una posibilidad también de decir, mira, esto es el software que utilizan pues en la UNI y en la UPV, ¿no? En uno de los software que tienen, ¿no? Disponibles.
Miquel, ¿tienes algún dato o piensas, es una pregunta un poco maliciosa, que realmente luego se utiliza en las aulas?
Yo creo que sí, quizás no mayoritariamente, pero bueno, yo creo que hay un grupo que se utilizará este tipo de distribución, ¿no? Cuando lo han hecho es porque tenían una demanda de uso, ¿no? Entre profesores o entre alumnos, ¿no? Yo considero que no van a estar gastando su tiempo y, al fin y al cabo, es algo económico también, ¿no? El tiempo es dinero también, ¿no? Pueden dedicarlo a otros menesteres, ¿no? Y de esta manera, si lo han dedicado a hacer esta distribución es porque han tenido una demanda, ¿no? Por parte del claustro de profesores, incluso pues de los alumnos con sus diferentes organizaciones, para que implementaran algo que sintieran como propio de ellos y adaptado a sus necesidades, que es lo realmente importante, ¿no?
Al estar basada en Ubuntu podemos pensar que es compatible pues 100%, ¿no? con todo el resto de programas. Quiero decir que igual queremos instalar un programa o queremos añadir alguna utilidad que no está inicialmente en esta distribución y podríamos hacerlo, ¿no?
Efectivamente, es más, desde la propia página web del proyecto pues recomiendan que si quieres algún programa adicional, y ahora mismo creo que además tienen el repositorio propio de ellos en obras, y recomiendan que vayas al propio repositorio es el sitio donde están los paquetes de los programas diferentes de la distribución en internet para, digamos, actualizarse o añadir algún programa específico. Recomiendan que vayas al de Ubuntu, precisamente, o sea que... Y solamente me queda comentar pues la página web donde he sacado yo esta información y donde animan a la gente a explicar un poquito de lo que es, lo que he comentado yo, y animan a la gente a utilizarlo, ¿no? Es bastante larga también, pero bueno, vamos a comentarla. www.sc.ehu.es/scwcci/ehux.html. De todas maneras, como me he equivocado tanto, yo creo que lo mejor es que se vaya al canal Enredando, que ya está disponible esta dirección ahí, y se la descarguen y la copien en su navegador, y directamente pues podrán leer todas las razones para utilizarlo, podrán tener acceso a bajarse las imágenes, y podrán incluso, creo que hay un foro para comentar problemas, posibles soluciones a cosas que pasan y tal, o si no tienen facilidad para poder descargarse los ISOs, pueden quedar con alguien para que le pase un fichero ya grabado, un CD ya grabado, ¿no? Que yo creo que siempre podrá existir esa posibilidad, ¿no? Pero buscar a alguien y decir, oye, ¿no te importaría y tal? En plan favor, yo creo que no tendría mucho problema, porque es una cosa que dentro del mundo universitario la solidaridad está muy, muy extendida.
Sobre todo ahora en época de exámenes, ¿no?
Bueno, yo lo dejaría para después de los exámenes, pero bueno.
La solidaridad, es la solidaridad en el aula. En mitad de un examen, si alguien necesita una chuleta, ¿por qué no se la puedes pedir al compañero de al lado, no?
Hombre, si tienen hambre, que vayan a la cafetería. Sí.
Y si le entiendes luego la letra, porque también puede pasar, ¿no? Que tengas la chuleta y dices, ¿qué pone aquí?
Chuleta, letra, no estamos hablando de carné.
No. Luego te explico lo que son las chuletas de los estudiantes.
Es que no sé, esas cosas no...
Claro. Claro.
Eso ya que no... Yo como no he usado yo cosas raras, no...
Sí, tus chuletas serían en las piedras de los picapiedras. Estarían ahí talladas a martillo y cincel, porque vamos...
Hombre, no tanto. El pergamino ya se había inventado y...
Ah, bueno, era más ligero ya, menos ya, mal, hombre.
Ya, el pergamino.
Algo es algo.
Lo que pasa es lo difícil era dibujar los pictogramas, y eso era un poco difícil. El halcón siempre me salía raro, pero bueno. El faraón nunca se enfadaba.
Pues yo lo único que tengo que decir de estas iniciativas es que es un buen empiece, es una buena forma de comenzar, pero me consta que hay diferentes páginas dentro de la misma web de la Universidad del País Vasco, de la UPV, que bueno, pues no se pueden ver con cualquier navegador. Bueno, yo me imagino que estas cosas las irán limitando, pero sí que he oído y he leído quejas de alumnos y alumnas que no pueden conectarse con un Firefox, que no pueden pues utilizar su navegador habitual, así que no sé.
El tema de accesibilidad web, que todo viene ligado en ese dentro de esa discusión, ¿no? Es un tema que ahora está bastante en boga, pero que lleva relativamente poco tiempo, y todas estas adaptaciones de páginas web y tal necesitan su tiempo y una serie de usuarios que utilicen otro tipo de software y que haya un número de quejas, porque a tú una queja sola, pues igual se le ningunea, se pasa del día. Bueno, pues mira, si es uno solo tampoco es tan importante, pero si reciben un número de quejas importante, yo creo que cualquier organización va a estar por la labor de decir, bueno, mira, estos son una serie de usuarios que mira, que no están pudiendo, no pueden acceder a mis contenidos y me interesa que puedan, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un esfuerzo para poder darles una satisfacción y que puedan funcionar con mi página, con mis contenidos. Y todo eso, vamos. Eso,
bueno, pues sí que ha dicho eso, que ojalá esto sea un punto de partida importante, como no, para poder hacer más cosas y poder avanzar un poquito más. Y además tenemos el ejemplo en Extremadura de cómo la Junta Extremeña pues ha dado unos importantes pasos. No empezó ayer, evidentemente, lleva ya unos cuantos años trabajando.
Esto es un proceso, esto es un proceso que se empieza y se van dando una serie de pasos, y de la noche a la mañana no se puede hacer, efectivamente.
Y además esto es como todo, ¿no? O sea, al final, si la Universidad del País Vasco, cualquier universidad de quien nos esté escuchando, decide implantar software libre, pues simplemente el ahorro que van a tener económico en licencias es bien importante. Con lo cual, pues al final sí se traduce en dinero, y sí se traduce en que, bueno, pues ese dinero se puede invertir en mejorar otras cosas.
Efectivamente, sí, también. Pero bueno, yo más que en el ahorro económico me centraría en el núcleo de gente que va a salir de una universidad conociendo otro tipo de tecnologías diferentes a las que son de uso cotidiano, podríamos llamar, ¿no? Que son las tecnologías de Microsoft.
Ajá.
Que hasta ahora era lo que había, y bueno, pues hay otras cosas, ¿no? Y dentro de la universidad, yo creo, en el tema de la docencia, precisamente, en la enseñanza, se pueden enseñar pues diferentes, que hay otras posibilidades en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí está más el tema que en el tema económico. Dentro, además, dentro de un centro, como puede ser un centro educativo, que un centro universitario, hay otros temas a tener en cuenta.
Pues ahí queda dicho todo esto. Hemos hablado de una distribución preparada, trabajada desde la Universidad del País Vasco. Se llama EHUX. Y seguro que si vas a Google y pones EHUX también vas a encontrar información, porque son unas siglas suficientemente... Vamos a mirar a ver qué viene, porque ya es que me entró la duda, porque siempre suele pasar esto,
creo,
¿no?
Creo que es el primer enlace que yo he comentado, además.
Sí.
Creo que es el primero, no estoy seguro.
Voy a hacer la búsqueda, porque, ¿sabes? Hay muchas veces que se dan cosas muy curiosas cuando pones EHUX, vamos a ver qué sale. Sí, perfectamente.
La primera, ¿no?
Perfectamente, todo habla de EHUX en perfectas condiciones, y con lo cual, pues sí, podéis directamente buscarlo en Google si queréis ahora mismo y sin más, encontrar la información acerca de esa distribución.
Es un nombre suficientemente diferente como para que no se asocie a ningún otro tipo de cosa.
Por cierto, hablando de accesibilidad, me hace gracia porque la primera enlace efectivamente es el que tú has citado. pero con una cuestión muy divertida, y es que justo debajo dice: esta página usa marcos, pero su explorador no los admite. Con lo cual, ya estamos empezando a ver cuestiones de accesibilidad.
Hay que darles un pequeño toque de atención.
Ya empezamos aquí. Es que estos son las contradicciones, ¿no?, que se dan. O sea, realmente trabajar por una distribución libre, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que en la página web ya empieza a poner, y es el primer freno.
Pues sí, yo considero que es un error, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo.
Tiempo al tiempo, porque igual es una web más corporativa, no está en manos de la gente que ha desarrollado EHUX y tampoco son departamentos diferentes y que no...
Sí, en la universidad muchas veces es el problema, que hay diferentes departamentos para hacer cosas, pues unos se dedican a una cosa, otros se dedican a otra y bueno.
Pues hemos hablado hoy de la distribución de la Universidad del País Vasco, EHUX, y siempre acabamos recordando que esta sección llega hasta aquí gracias al club, la generosidad, la gentileza de la Asociación en Vizcaya de Linux. Miguel Carmona viene todas las semanas a contarnos algo de ello, y el club está...
Está en la dirección www.glv.biz.
También tú puedes participar en esta sección. Tú puedes decirnos de qué quieres que hablemos. Si quieres, no sé, hace tiempo sacamos, ¿te acuerdas, Miquel, que dijimos lo de volver a hacer esos primeros capítulos, cómo comenzó esta sección, hablando pues un poco desde nivel cero de Linux, de cómo funciona, cómo hacer una instalación, contar un poco los conceptos? Sí que me gustaría retomarlo. O sea, quiero decir, si alguien nos lo pide, si vemos que recibimos solicitudes de gente que dice: oye, pues mira, que he enganchado con vosotros hace poco y tal, y me perdí esos primeros capítulos, ¿podríais volvernos a contar cómo va esto de Linux? Bueno, así a nivel...
Yo estoy encantado, vamos, si hay alguien que esté interesado
por eso,
recuperar esos primeros
si
comentarios.
Alguien, si alguien ahora está diciendo así sí con la cabeza y tal, dice sí, oye, estaría muy bien y tal, pues mira, vamos a decir las formas de participación, las formas de ponerse en contacto con esta sección y que inmediatamente nos lo comunique. Por un lado está el correo electrónico.
Sí, en la dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
También puede hacerlo a través del buzón de voz. Si quieres simplemente coger un teléfono, marcar un número y pedírnoslo, también lo puedes hacer.
Sí, llamando al 94-483-3010.
Bueno, con el prefijo 34, si llamas desde fuera de España.
No, 32, 34.
34. Y nos queda el foro de Enredando.
Está en la dirección www.enredando.net, el menú principal, el foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Pues ahí están las formas de participación, las formas de contactar con esta sección para lo que necesitéis. Aquí están los amigos del club dispuestos a echaros un cable. Pues Miquel, la semana que viene hablamos de más cosas, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta otra.
Muchas personas han sufrido algún tipo de engaño con las operadoras de telefonía, tanto móvil como fija. Si quieres conocer tus derechos y evitar futuras incidencias, Euskadi Digital te ofrece este sábado la charla que recientemente ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos y obligaciones del consumidor-consumidora de telefonía. Esta charla se engloba dentro del programa de formación a las personas consumidoras del Gobierno Vasco, cuyo fin es ofrecer información útil y fácil de llevar a la práctica. ¿Tienes un teléfono en casa o en el bolsillo? Entonces te interesa. No te lo pierdas, este sábado día 10 de junio desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Sabes que puedes participar en este programa llamando a nuestro buzón de voz en el 94-483-3010, 94-483-3010, o si no, a través del correo electrónico
oyentes@enredando.net.
Un poquito de música y luego los videojuegos.
Euskadi Digital. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Muchas personas han sufrido algún tipo de engaño con las operadoras de telefonía, tanto móvil como fija. Si quieres conocer tus derechos y evitar futuras incidencias, Euskadi Digital te ofrece este sábado la charla que recientemente ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos y obligaciones del consumidor-consumidora de telefonía. Esta charla se engloba dentro del programa de formación a las personas consumidoras del Gobierno Vasco, cuyo fin es ofrecer información útil y fácil de llevar a la práctica. ¿Tienes un teléfono en casa o en el bolsillo? Entonces te interesa. No te lo pierdas, este sábado día 10 de junio desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
A la sección más entretenida de Enredando a los Videojuegos. Comenzamos por lo que se quedó en el tintero la semana pasada, ese informe al que hacía referencia al inicio de este programa, el cual ha presentado Microsoft, nos ha hecho llegar a los medios de comunicación. Y dice así: este año el impacto de Microsoft ha sido especialmente fuerte en la Electronic Entertainment Expo, en la E3, llevando a las consultoras como la japonesa Nikko Citigroup a modificar incluso sus perspectivas de ventas de consolas. ¿Por qué? Nikko Citigroup ha corregido formalmente sus estimaciones de venta debido a los anuncios y juegos presentados en el E3. Según anunciado en su informe Game del 18 de mayo de 2006, la consultora prevé que para el 2012... la PlayStation 3 alcanzará una cuota de mercado del 32,2%, que suponen 52 millones y medio de unidades vendidas, mientras que la Xbox, según las previsiones de esta consultora, la Xbox 360 tendrá el 43,9%, con 71 millones y medio de unidades vendidos. La nueva consola de Nintendo obtendría un 23,939 millones. Esta corrección formal está relacionada, según la consultora, a que Grand Theft Auto 4 se lanzará simultáneamente para Xbox 360 y PlayStation 3. El precio de lanzamiento de PlayStation 3 es elevado y parece que la consola contará con escasos juegos blockbuster en la fase de lanzamiento. Los desarrolladores americanos están aprovechando las posibilidades de las comunidades y funciones online, que la consultora estima ser uno de los factores de crecimiento más prometedor. Sigue el informe diciendo que importantes revistas especializadas de renombre mundial como IGN han apuntado que si en el pasado E3 Xbox 360 podía compararse a un adolescente de paso incierto, los juegos del calibre de The Elder Scrolls 4, Oblivion y Project Gotham Rating 3 demostraron que la plataforma se estaba haciendo adulta. Sin embargo, continúa la revista, ha sido con el E3 2006 que se ha podido vislumbrar el potencial de Xbox 360 y de su impresionante catálogo. La información continúa ya en boca de Microsoft, hablando pues de un impresionante catálogo de juegos para todos los gustos. Xbox 360 contará con más de 160 juegos de alta definición para finales del 2006 para esta consola. También habla del imparable éxito de las ventas y de Life Anywhere, pues que tendrá una ventaja de 10 millones de unidades cuando la oferta de la competencia haga su entrada en el mercado. Es decir, que Microsoft calcula que ya habrá 10 millones de unidades de Xbox 360 instaladas cuando la PlayStation 3 llegue al mercado, y todo eso pues ellos lo cuentan como una ventaja. Y también pues hablan del servicio de conexión Xbox Live, que permite que cientos de millones de jugadores, tanto de PC con Windows y de teléfonos móviles, ya que se ha ampliado el abanico de posibilidades de participar en Xbox Live, pues pueden hacerlo a través de esta plataforma. Here we go. Y en el entorno de Blu-ray o HD DVD, los dos formatos de DVD de alta definición, dice Microsoft que estas navidades Xbox 360 ofrecerá un reproductor de HD DVD de alta definición Xbox 360 que permitirá a quienes dispongan de un televisor de alta definición disfrutar de éxitos de taquilla con una calidad de audio y vídeo espectacular. En fin, que Microsoft y Sony no solo se van a enfrentar, entre comillas, lo de enfrentar, por lo que es el mundo del videojuego, de quién va a tener más juegos, sino que también el mundo del DVD, pues les enfrenta, ya que uno está del lado de Blu-ray, en el caso de Sony, y Microsoft que apoya HD DVD. ¿Quién ganará? Bueno, pues ahí está la información de una consultora japonesa que ha hecho públicos estos datos y que Microsoft, pues evidentemente, como le ponen bien, pues los ha dado a conocer, pero ya sabemos cómo funciona esto de los estudios. Al fin y al cabo, pues depende cómo se miden las cosas, pues da uno como ganador o otro como perdedor, ¿no? Lo que yo tengo muy claro es que Sony lleva ya muchos años en el mercado, es un mercado que lo tiene perfectamente controlado, que sabe muy bien cómo se mueve, y yo creo que va a ser una dura competencia para Microsoft. Yo no pondría las cosas tan halagüeñas, y ya vemos que tampoco se moja mucho la consultora. Habla del 2012, que todavía pues nos faltan 6 años, con lo cual es a unas vistas un poquito lejanas. Sería mejor que nos hiciera una previsión a 2 años, a 3 años, quizás más próxima, porque quizás es lo que tenemos ya más cerca. Volvemos a hablar y volvemos a escuchar de fondo a Lara Croft, Tomb Raider, que el 9 de junio de 2006, este viernes, llega a tu PlayStation portátil. Eidos Interactive, uno de los líderes mundiales en la edición y desarrollo de software de entretenimiento, anuncia el lanzamiento en nuestro país de Lara Croft Tomb Raider Legend en la plataforma Sony Portable. Creado por Crystal Dynamics en conjunción con Boss Monkey Software, el juego retoma las raíces de la saga y se prepara a desafiar hasta los más expertos aventureros. Tomb Raider Legend resucita la atlética, inteligente, divertida, aventurera, alguno le pondrá otro calificativo, que cautivó a los jugadores de todo el mundo. Lara cobra vida con nuevos gestos y complicados movimientos y habilidades. Un moderno arsenal de equipamiento con cable magnético, prismáticos, granadas de fragmentación, dispositivos de iluminación portátil y equipo de comunicación proporciona al jugador una experiencia de juego totalmente nueva en la saga. Tomb Raider Legend para PlayStation Portátil es una perfecta conversión de la versión de PlayStation 2 del juego, que cuenta con un gran número de modos de juegos exclusivos, así como de recompensas por objetivos logrados. Las características únicas, quienes sois ya fanáticos de este juego las conocéis de sobra, pero hablamos de modos de juego, como el sistema maestro, que una excitante carrera contra el tiempo contra tu oponente a través de las tumbas aún por descubrir. Este modo se desbloquea a medida que se progresa el modo historia principal del juego. Una vez que el sistema maestro se desbloquea, estarán disponibles una serie de tumbas de dificultad progresiva. También hay otro modo, el búsqueda de tesoros. Es el modo para un jugador y el usuario debe hallar un cierto número de artefactos en un determinado entorno durante un tiempo limitado. En el modo para 2 jugadores, a través de conexión wifi, el usuario deberá hallar los artefactos antes de que lo haga su oponente. En una serie de eventos contrarreloj, el primero que lo consigue, vence. Y por último, el modo búsqueda y saqueo, modo exclusivo para 2 jugadores. Es una ligera variación del modo búsqueda de tesoros con un añadido. Los jugadores son los encargados de situar en el nivel el artefacto a buscar por el adversario, es decir, lo esconden ellos. El objetivo radica en hallar el objeto del rival. El primero que encuentre la reliquia es el que vence. Pero claro, también tiene que haber recompensas, porque los juegos, pues eso es lo bueno, llegar al final y tener tu bonus. Pues habrá 3 galerías de imágenes, y obtén estas imágenes completando los siguientes desafíos. Hasta 5 imágenes se pueden desbloquear tras vencer a todas las unidades en el sistema maestro de un modo de tiempo fácil. Hasta 5 imágenes se pueden desbloquear al vencer en todos los desafíos de bronce en el modo búsqueda de tesoros. Y también otras 5 imágenes se pueden desbloquear al superar los desafíos bronce en el modo multijugador de la búsqueda de tesoros. Además, llega la PlayStation portátil con 4 skins únicos de Lara. 4 pieles que puedes encontrarlos desbloqueando tras completar cualquier desafío oro o plata en el modo búsqueda de tesoros para un jugador, o cualquier desafío oro o plata en el modo multijugador de búsqueda de tesoros. 11 fondos de pantalla en 3 dimensiones coleccionables y también la banda sonora exclusiva para tu PlayStation portátil. Ya está disponible para PC, para PlayStation 2, para Xbox, para Xbox 360. Eso era lo que teníamos hasta ahora. Y el 9 de junio, este viernes, llega a tu PlayStation portátil. Quien tenga una Nintendo DS o una Game Boy Advance tendrá que esperar hasta octubre de 2006. La página web de este juego es www.tomrider.com. De fondo, el siguiente juego, Super Monkey Ball Adventure. En estos momentos está el monito ahí volando con un globo colgado de la cola y parece que va a iniciar su aventura en la isla. Bueno, aprovechándonos del sonido del tráiler de este juego, os puedo contar que es un juego de Super Monkey Ball Adventure, el primer título de Super Monkey Ball genuinamente narrativo, que ofrece aventuras así como sus clásicos juegos de puzzles. En la isla de la jungla, Alai conoce a la princesa Dee de Monkitrópolis y al príncipe Abe Abe de Congrila, desgraciados amantes cuya boda se ve obstaculizada por disputas entre sus respectivos reinos. El mundo de Monkey Ball está plagado de malentendidos y sospechas, lo que ha llevado a lanzamiento de los Naysayers, unas criaturas melancólicas que están chupando la alegría de Monkey World. Ayai recibe la misión de reconciliar los reinos Monkey en el conflicto y para hacer esto deberá viajar por los 5 reinos Monkey, ayudando a la gente y derrotando a los Naysayers, con el objetivo de difundir alegría y eliminar los miedos y prejuicios. Super Monkey Ball Adventure toma lugar en un mundo consistente donde abundan los puzzles y aventuras. El juego clásico de Super Monkey Ball está reforzado por un sistema de canto que ofrece nuevas habilidades a la bola. También aparecen las bandejas de puzzles y los juegos de equipo que garantizan que la atrevida nueva dirección de Super Monkey Ball también guarda relación con la exitosa herencia de esta licencia. Entre sus características vamos a destacar una atrevida reinvención de la licencia clásica. Super Monkey Ball ha ido más allá de sus raíces basadas en puzzles para ofrecer un estilo de juego de exploración y narración. Características exclusivas en PlayStation Portátil. Permite compartir partidas multijugador inalámbricas. Además, la versión PlayStation Portátil incluye la exclusiva de un juego de intercambio de cartas y revelará los secretos de la historia que yace detrás de Super Monkey Ball. También 10 nuevas habilidades a las que se accede a través de un innovador sistema de canto, pegajosa, rebote, velocidad, vuelo estacionario, madera y otras, y un montón de nuevos simios. A lo largo de tus viajes te encontrarás con más de 50 simios a los que puedes ayudar y de los que puedes aprender. Además, 20 de ellos actuarán como personajes jugables en las partidas del equipo. Para finalizar, tienes 5 mundos únicos: Jungle Island, Moonhaver, una ciudad por encima de las nubes; Zootopia, un mundo de parque temático; Monkitrópolis, una ciudad grande y siniestra cuya principal industria es el ruido; y Congrila, una ciudad submarina. Proporcionan más de 60 aventuras, además de 50 bandejas de puzzles que puedes probar y disfrutar. Para finalizar la sección de videojuegos de hoy, vamos a comentar que ADESE, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ha distinguido a los videojuegos más vendidos en el pasado año 2005. Han sido 46 videojuegos premiados, 6 han obtenido el galardón de doble platino, 11 galardón de platino y 26 galardón de oro. Los videojuegos para consolas representan el 79% de los premiados, destacando la preferencia de los jugadores por los de acción, aventuras, deportes y carreras. ¡Miau! Y uno de los que más importancia ha tenido ha sido el Fórmula 1 2005, premiado con doble platino e inspirado en los logros deportivos del popular Fernando Alonso. Fernando Alonso que llega también, además está a punto de salir, ya tenemos información, hoy mismo nos ha llegado aquí a la redacción, que ya está la versión 2006 de Fórmula 1, así que dentro de poco tendremos nuevo Fernando Alonso, tendremos más información de juegos la semana que viene. Si tienes cualquier consulta, envíanos un correo a oyentes@enredando.net y hablaremos de tu juego favorito. Como comentaba Xavi, si tienes algún problema para conectarte a www.enredando.net, puedes hacerlo directamente al portal, la dirección enredando.euskadigital.net. Apúntala bien, enredando.euskadigital.net. Queremos ir completando ese mapa de oyentes, ese mapamundi en el cual todos vosotros, todas vosotras habéis puesto vuestra señal, habéis puesto vuestra localización, así que si todavía no has puesto tu chinchetita, ya va siendo hora de que te conectes al portal, el menú de la izquierda, mapa de oyentes, localiza dónde está tu situación. Si necesitas acercarte más a un continente, puedes hacerlo a través de una barra que está arriba a la izquierda y podrás poner la chinchetilla pues justo encima de donde residas, eso sí, con un saludo, ¡que no falte! Te recordamos que este sábado en los especiales de Euskadi Digital os ofreceremos una charla sobre telefonía, tanto móvil como fija, y bueno, pues conocer un poco los derechos que tenemos como consumidores y saber un poquito qué es lo que se debe hacer en caso de que haya algún problema. Todos los que nos escucháis a través de podcasting, sabed que todos estos especiales que anunciamos aquí en Euskadi Digital también los tenéis a vuestra disposición a partir de lunes. Es un canal diferente de este que lo podrás encontrar en euskadigital.net. Por mi parte, nada más, se nos quedan cosas en el tintero como siempre, pero la semana que viene os los contaremos, os traeremos toda la información, así que muchísimas gracias como siempre, Eskerrik Asko, por haber estado ahí, y en 7 días volvemos. Eskerrik Asko, ¡agur!